ッツサッカーオーベガールゴールゴールLo hizo Odegaard en un momento sensacional. El mejor de esta Premier. Odegaard, 35 el primer tiempo. Y lo gana bien Arsenal. Y lo gana bien 2-0.
Qué bien juega este equipo.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo stream en Twitch. Acá estamos como cada lunes, aunque no juegue el Arsenal, aunque no haya tenido actividad nuestro equipo. Lunes en el que vamos a hablar un poco de cómo encara el conjunto de Mikel Arteta esta recta final del campeonato, mientras espera el gran partido que tenemos a fin de mes, el 31 más precisamente de marzo, enfrentándonos al Manchester City por la Premier League en la visita al Etihad, en lo que va a ser la fecha número 30 de este campeonato, que tuvo actividad este fin de semana con algunos partidos, como por ejemplo la derrota del Tottenham frente a Fulham, empate entre Luton y Nottingham Forest, equipo que en esta jornada recibió una deducción de puntos, cuestiones que vamos a estar hablando también como del empate entre West Ham y Aston Villa, en un fin de semana el que hubo actividad de FA Cup, con un gran partido, con un gran clásico del fútbol inglés entre Manchester United y Liverpool, donde el equipo de Ten Hag pasó de ronda, ya definidas también las semifinales de este primer torneo de la historia del fútbol. Y acá estamos entonces con todos ustedes que ya se están sumando al chat de Twitch. Lo veo a Mauro Rossi, siempre presente, siempre firme. Está Ernesto Ferraris, está Ecowoz, está Eric Herrera, Nicolomo, bienvenidos todos. Para hablar entonces de este Arsenal y de lo que viene. Mi nombre es Rodrigo Duben. La bienvenida también a los que vayan a ser parte de este episodio del podcast a través de nuestra cuenta de Twitter, @Arsenal_América. Ahí también siempre abrimos el juego para que ustedes puedan dejar un mensaje, para que puedan dejar un comentario y participan de este debate en el que también seguramente hablemos un poco más en profundidad de lo que le viene al Arsenal, ¿no? Sobre todo a nivel europeo, emparejados con el Champions, con el Bayern y en una competición donde también ya está definido el camino hacia la final. Se empieza a clarificar poco a poco el panorama de cómo van a ser estos últimos meses. Al Arsenal no le quedan más que 15 partidos con toda la furia. Si es que llega a la final de Champions, si es que accede a jugar esa cita en Wembley, no van a estar jugando más de 15 partidos los pupilos de Arteta. Entonces ya estamos en la recta final del campeonato, de todo se define y vamos a ver si el Arsenal puede finalmente levantar algún título. Bienvenido también Nicolomo, Javier Ortiz, está el amigo Don Dardán y Gugu Gunner que se van sumando. También le vamos a dar la bienvenida entonces al resto del equipo. Voy a empezar con Mati Terzic. Mati, bienvenido. Regresás acá a los lunes al podcast. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
¿Cómo andan? Sí, primero de marzo, para mí, primera participación de marzo, entre que se complicaron por cuestiones laborales, la semana pasada se me complicó por otro tema. Acá estamos, recién hacía la cuenta en mi cabeza de cuántos partidos potenciales le quedaba al equipo, 15, es poco, pero no es tan poco en realidad, digo, mínima de 10 en Premier, más lo que pueda llegar a pasar en Champions, parece como que entramos en la recta final, pero falta todavía, es como que lo mismo que para el choque contra el City, estamos como ahí, ya lo estamos palpitando, pero falta un montón. El próximo fin de no, el siguiente, 31 de marzo, queda lejísimo a esta altura para quizás el partido de la temporada de Arsenal que pueda definir las chances que tiene en Premier. Pero bueno, no sé, el nivel de ansiedad ya está en subida inevitablemente.
Sí. A ver, no solo es la cantidad de partidos, que como decimos, puede sonar a poco, pero no termina siendo tampoco en realidad. 15 partidos es una muestra bastante importante para estos meses que quedan, pero sino también la calidad de los partidos. Son partidos todos muy importantes, más allá de la visita a Etihad, también el Arsenal tiene que jugar con Chelsea, por ejemplo, tiene que visitar Old Trafford sobre el final del campeonato, tiene que visitar cancha del Tottenham, los partidos con el Bayern, bueno, un poco que el calendario ya, como decimos, de que queden pocos partidos, lo que más importa también es que son todos rivales muy complicados y es una instancia, ¿no? Una instancia complicada en general porque lo decíamos incluso 32 a 31. No es lo mismo la fecha 5 que la fecha... la última. Bueno, las piernas pesan diferente. A lo que lo hizo la temporada, ¿no? Bueno, estamos ahí acomodándonos con un poco técnicamente, pero creo que se va acomodando. Yo por las dudas ya ahí saqué el wifi. Le vamos a dar la bienvenida también a Agustín Devoti. Devo, bienvenido, buen lunes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigos? Buen día, buena semana, saludos Mati, saludos Rodri, saludos a la gente. Un fin de semana raro, porque no tuvimos al Arsenal, pero tampoco estuvo tan mal, si nos ponemos a pensar. El Tottenham se llevó una goleada en cancha de Fulham, cuando había hinchas que se estaban ilusionando con pelear todavía el campeonato, una cosa bastante extraña. El Liverpool se llevó 4 goles de Old Trafford, que a pesar de que tal vez nos hubiera convenido que pase el Liverpool, no deja de estar mal que un equipo candidato vaya justamente a jugar contra su clásico rival y se coma 4 goles y pierda de manera agónica y quede eliminado del FA Cup. Y después tuvimos conferencias de prensa fantásticas por parte de Klopp, enojadísimo, por parte de Ten Hag, que todavía sigue reclamando un gol no válido en el Emirates. Delicia, así que delicia. Creo que hicimos negocio no jugando, porque se desquiciaron todos los rivales y nosotros acá estábamos muy tranquilitos, o no tanto, pero bueno, por lo menos todavía queda un par de semanas para poder jugar ese partido contra el City, que ya sabemos lo que significa para esta temporada y para nosotros.
Sí, sí, tenemos todavía margen, tenemos margen para ir preparándolo. Los jugadores también van a ir a lógicamente a representar a su selección. Necesitando un arma de doble filo también, o por lo menos va a haber que esperar hasta el cierre de la fecha FIFA como para saber en qué condiciones regresa cada uno, ¿no? También hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que si para ciertos jugadores representa también un desgaste, ¿no? Tener que viajar con sus países, atender diferentes compromisos, veremos cómo fluye todo. Me salgo un poquito del stream. Eso quedan ustedes.
Sí. Aguantamos, sí, dale.
Y vuelvo. Dale, en breve ya regreso. Lo dejo
en breve. ¿Qué querés que hablemos mientras, Debo? ¿De Ten Hag o de Klopp? A mí me parece más fascinante lo de Ten Hag, porque está mal de la cabeza, pero bueno, es otro tema.
Sí, lo de Klopp me sorprendió muchísimo porque trató muy mal a un periodista. Yo siempre a favor de tratar mal a los periodistas, pero bueno,
¿No era un periodista alemán o vi cualquier cosa? ¿No era un alemán que estaba...?
No estoy seguro al 100%, pero sí me sorprendió mucho su reacción realmente. Yo creo que él no esperaba ese resultado en Old Trafford. Obviamente que, quieras o no, la frase hecha de los clásicos son un partido aparte generalmente se cumple, pero me parece que se terminó sorprendiendo mucho por lo que fue el tema del desarrollo. A mí incluso me sorprendió que el United haya podido llevar el partido a tiempo extra, porque parecía que se lo llevaba el Liverpool en los 90.
Que haya podido competir incluso. Yo ayer estaba mirando el partido con mi novia y le decía, me sorprende muchísimo que este Liverpool haya bajado su nivel a hacer mano a mano con el Manchester United como si fuera un partido competitivo realmente. Uno se imagina este duelo como muy asimétrico y sinceramente me sorprendió para bien lo de Ten Hag o no sé, o lo del United o no sé. Es como que no, las equivalencias fueron lo que uno hubiera imaginado.
Ahí estamos. Creo que estamos mejor. Sí, impecable. Se me ve mejor. Estamos bien. Bueno, bien ahí. Estábamos hablando del partido de ayer, del clásico entre United y Liverpool, partido de FA Cup, partidazo. Se mataron a goles. Para los neutrales fue realmente un partidazo. Qué extraño ver al Liverpool perder en un tiempo extra, ¿no? Sobre todo donde había convertido un gol, donde parecía que tenía el partido en el bolsillo, ¿no? Una visita al Old Trafford nunca es sencilla, pero sabemos que este United también es un equipo bastante endeble, pero termina llevándose la victoria al equipo de Ten Hag, clasificando a las semifinales. La verdad, un partido totalmente impredecible, ¿no? No, no, Para los neutrales fue realmente un espectáculo. Yo lo disfruté un montón. Como partido lo disfruté un montón. Okay. Si bien quería que avance Liverpool, yo creo que todos acá queríamos eso. Disfruté del partido en sí, ¿no? Del desarrollo, de los resultados cambiantes y demás.
¿No les parece como, tal vez es una historia que me estoy haciendo yo en mi cabeza, pero no les parece como que es lo mismo que nos pasó a nosotros la temporada pasada en cierto punto? Como que estábamos por encima de nuestras capacidades, o sea, logrando puntos y resultados por encima de nuestras capacidades, y en un momento volvimos a la media. Me daba esa sensación con Liverpool en todo este enero y febrero que fue como arrollador, y ahora como que hacía falta una cosa para que baje un poquito ese nivel y Liverpool se encamine a hacer lo que son, porque están como subidos a la ola emocional de la última media temporada de Klopp y como que estaban trabajando por encima de sus capacidades. No sé cómo explicarlo bien del todo. La famosa meter más goles de lo que dicen tus goles esperados, digo, que son las marcas de los campeones. Liverpool estaba en esa, pero como que la media se tenía que acomodar, y me parece que tal vez este puede ser como el puntapié de, no te digo el derrumbe, porque es un equipazo Liverpool y está muy bien, está recuperando jugadores, está jugando bien cuando tiene que jugar con suplentes, pero como que puede ser un
antes. Un pequeño bache, ¿no? Un pequeño bache puede haber. Sí, sí. ¿Sabes dónde lo noto también eso? Porque hemos elogiado también que cualquier jugador que entraba en Liverpool estaba a la altura del nivel del equipo, sobre todo jugadores jóvenes o jugadores como, por ejemplo, Joe Gómez, que tenía que jugar de lateral izquierdo y de repente parecía Roberto Carlos. Y vos decís, estos tipos realmente están rindiendo por encima de lo que se esperaba. Nadie esperaba que...
Con Suárez.
Claro, con O'Bradley, ¿no?
Con O'Bradley también.
Sí, a ver, todos los chicos. Sí, Juan Sá, el central derecho, la verdad que ayer fue una de las figuras de la cancha ese chico. Sí, la verdad que jugó un partidazo muy, muy sólido. Pero sí, me parece que en general un Liverpool que, si bien tenía varias bajas por lesión, también tenía muchos rendimientos muy altos, y es cierto que quizás en esta etapa de la temporada puedan tambalear un poco. Lo que no quita, como vos decís, Mati, que tampoco es que se van a derrumbar por completo. Este equipo de Klopp va a dar pelea por el título hasta el final. Seguramente en Europa League llega a instancias finales, porque el otro día fue el sorteo y también el camino les quedó favorable, ¿o no, Debo?
Sí, totalmente. También hay que tener en cuenta que Liverpool va a Old Trafford sin Alisson, sin Alexander-Arnold y con un Salah al 50%. O sea, yo también les quiero dar ese beneficio de la duda, porque claramente si traspolamos esas tres figuras a cualquier otro equipo y tiene que ir a jugar Old Trafford, seguramente se le complicaría también. Lo que también pienso es que el United termina ganando porque el Liverpool regala dos goles en tiempo extra, lo cual me sorprende muchísimo. Primero con un Darwin Núñez que quiere salir jugando, tocar en una zona muy comprometida, y después con una contra que termina el equipo completamente desarmado y termina definiendo Diallo ahí sobre el final. Pero me sorprendió muchísimo cómo se desarmó por completo el Liverpool en ese tiempo extra. También, quieras o no, tiene que ver un poco con el tema de lo que es la presión, de lo que es el acumulativo de partidos a lo largo de la temporada. El United está en una situación completamente distinta, con el partido que ganaron ayer y una hipotética clasificación a Champions, van a terminar salvando el año para lo que viene siendo la temporada de ellos. Realmente como que la vara está mucho más baja, pero sí, me sorprendió sobre todo el desarrollo, por momentos muy mal jugado el partido, pero muy entretenido, por momentos el United siendo un desastre a nivel táctico, defensa de un lado y la delantera del otro.
Separación.
¿Cómo termina jugando Bruno Fernández de central, Anthony de lateral izquierdo, Maguire de 9? Era todo un engendro ese esquema. Era realmente cualquier cosa, pero bueno, le sirvió para ganar, ¿no? Muy al estilo United.
Con dos goles de dos jugadores que no están acostumbrados a marcar. Dos jugadores juegan en la misma posición. Anthony, bueno, ya sabemos, uno de los grandes fiascos de la temporada, termina siendo un gol clave. Y a Matt Diallo, que creo que esta semana, la semana pasada, había tenido un conflicto porque había borrado todo lo relacionado al Manchester United de sus redes, como que estaba muy enojado porque no tenía minutos, y termina convirtiendo uno de los goles más importantes de la temporada del United, paradójicamente.
Sin duda. Después se hizo pulsar.
Yo cuando lo vi festejar sacándose la camiseta dije, ¿qué estás haciendo, Salame? O sea, acabas de hacer el momento más importante de tu temporada y te haces echar. No, te juro, quedaban dos o tres minutos, ponele.
Descartado ya para las semifinales, ¿no?
No, cumple fecha en premio
también.
Vale lo mismo, sí. Así que
de todas formas, no es un jugador que entra mucho en la dinámica, ¿no?
Y el United ya podemos decir que está en la final contra el Coventry. Sí. Juega, debería ganarle tranquilamente.
Sí, sí, creo, sí, Coventry que metió el golpe contra Wolves, ¿no? El sábado, sobre el final, sobre la hora, un gran triunfo de Coventry City para meterse entre los cuatro mejores de la FA Cup, ¿no? La verdad, una gran victoria de Coventry. Bueno, sí, rival del United. La otra semi, City con Chelsea. City, sí, venció a Newcastle el sábado, 2-0, dos goles de Bernardo Silva. Y el Chelsea le ganó, sí, al Leicester, al puntero del Championship, en un, sí, partido también repleto de goles. Repleto de goles, empezó ganando cómodo Chelsea, se fue emparejando y sobre el final también, en los minutos finales mete los goles el Chelsea para terminar de liquidarlo. Bueno, así están las semifinales de la FA Cup, una FA Cup que uno presume puede llegar a ganar el City, ¿no? Por cómo quedaron los cuadros, que tengamos una final United City, vamos a ver, ¿no? Hay que ver si el Chelsea da el golpe
frente al City. La masacre de Wembley se llamaría la
película. Sí, sí. Bueno, se juega en Wembley, ese es el detalle también, ¿no? Ya los partidos que quedan, partido único en Wembley.
Sí, sí. ¿No? ¿Sería la segunda final consecutiva, sí, o estoy confundido? Sí, sí.
Por eso también queríamos que gane el Liverpool ayer, porque no solo era un partido más, sino era un viaje a Londres más. Quieras o no, todos, claro, esos detalles a esta altura de la temporada son trascendentales.
Y una final City-Liverpool no es lo mismo que una final United-City, desde la perspectiva en que ambos podrían estar jugando entre sí por ese título, más la pelea por el título, no más la pelea del título de Premier. Siempre que
a un futuro, sí, cercano, no tendremos más Guardiola versus Klopp, se acabó.
Claro, hubiera sido otra oportunidad para también ver otro duelo entre ellos, sin duda. Pero sí, siempre teniendo en cuenta de que mientras City y Liverpool puedan avanzar en otras competencias, van a tener un calendario más agitado, ¿no? Más congestionado, más viajes, y ahí es donde quizás puede ser beneficioso, teniendo en cuenta que estamos peleando con ellos el título.
El atenuante de que sigue jugando los jueves, ya es un detalle... Claro. Que a esta altura de la temporada termina siendo, cuesta, muy pesado. Descansos de 2-3 días máximo es complicado también. Y hay que ver qué viaje les queda. El Liverpool ahora tiene un cruce dentro de todo accesible.
Sí, pero mirá su calendario, Debo. Es brutal abril.
Sí, sí, tienen bastante congestionado el calendario, sin duda.
Tienen que ir al Trafford de vuelta a jugar por la Premier. Reciben Atalanta, Crystal Palace de local... Visitan Atalanta, tienen que ir a jugar a Craven Cottage, tienen que ir a jugar a la cancha del West Ham, reciben a Tottenham, tienen que ir a jugar a Villa Park. Tremendo.
Sí, se les viene un calendario bastante agitado, sí, 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 sin duda. Quería saludar a Eco Boss, a Santi Chinian, a Romina SDR que se suman, a Iván que dice, por fin llegué temprano, bueno, bien ahí. Está Héctor, que nos comenta que se hizo oficial la deducción de puntos al Nottingham Forest. Vamos a estar hablando de eso ya mismo. Bueno, están sumándose todos ahí al chat de Twitch. Insomnio Nocturno, Robert, Seba 992 AFC, Lucky Liu. Bueno, todos ahí sumándose entonces al chat de Twitch. Y si hablamos de visitas a Craven Cottage, hay que decir que el que no la pasó bien ahí este fin de semana... son nuestros primos, ¿no? El Tottenham visitando Craven Cottage, visitando la cancha del Fulham por Premier League. Se jugaron un par de partidos de la Premier, más allá de que no hubo actividad para Arsenal este fin de semana y para muchos equipos que estaban en FA Cup y demás. Vamos a poner en pantalla lo que fue este fin de semana en Premier, como para tener un poquito de perspectiva de algunos partidos que sí se jugaron. Como siempre, abriendo el podcast, hablando un poco de la fecha del fútbol inglés. Bueno, ahí están los partidos que también se pospusieron, ¿no? Esta fecha el Arsenal debería haber enfrentado al Chelsea. Era una fecha importante para el equipo de Mikel Arteta, pero bueno, partido que no que se postergó porque el Chelsea tuvo su compromiso de FA Cup, ¿no? Frente a Leicester, otro de los suspendidos, el United frente a Sheffield, Crystal Palace Newcastle y Wolverhampton frente a Bournemouth. Pero de los partidos, bueno, también, ¿no? City Brighton. Everton-Liverpool, se tendría que haber jugado el clásico esta fecha. Hay que ver cuándo Liverpool visita a Wilson Park, pero es otro de los partidos complicados según lo que comentábamos recién. Y ahí un poco de lo que se jugó, que como decíamos, el Fulham ganándole 3-0 al Tottenham en Craven Cottage, donde también perdió Arsenal, pero quizás no de forma tan contundente. Un Fulham que golpeó sobre el final del primer tiempo, también arrancando el segundo tiempo en un partido de ida y vuelta con muchas situaciones de gol, y termina llevándose el triunfo el equipo de Marco Silva, ¿no? El equipo de Marco Silva con dos goles de Rodrigo Muniz, el brasileño, que hizo un doblete.
Sí, interesante Rodrigo Muniz. La verdad, una aparición rara. Yo lo tenía de nombre, pero no lo había visto jugar mucho. Este año 2024 ya tiene 7 goles. Es uno de los goleadores en Inglaterra. Hasta ahora viene en un momento tremendo. 22 años. Nacido en Brasil y surgido en Flamengo. Que
surgió el Flamengo.
Verdad, no lo recuerdo con la camiseta de Flamengo jugando.
Terminó jugando
el Fulham.
Cuando estaba en Championship, me parece.
Correcto. En la temporada 21-22. Correcto.
Claro, lo compra el Fulham estando en Championship, después tuvo un préstamo o una salida al Boro, al Middlesbrough, pero después ya retornando para jugar en Premier League esta temporada, y como decís, 7 goles aportando, ¿no?, al equipo de Marco Silva, que es un equipo complicado, es un equipo muy, muy complicado. Pone las cosas siempre, siempre muy difíciles, y esta vez lo sufrió un Tottenham que, bueno, decíamos en la previa, quizás con alguna esperanza de seguir escalando puestos, de arrimarse al lote de los contendientes al título, pero ya va a tener que estar más atento a ver si puede capturar ese lugar de Champions, ¿no? Con el que está compitiendo con Aston Villa, que también jugó esta jornada. Empate 1-1 en cancha del West Ham, un buen punto se llevó Villa teniendo en cuenta lo que fue el partido, ¿no? Ahí en el Estadio Olímpico de Londres.
Sí, un tema igual. El quinto puesto no está definido todavía si va a ser Champions o no, ¿no? Depende de cómo se terminen de desarrollar las copas.
No, todavía no. Y te diría que el panorama no pinta bien para la Premier. Ya lo vamos a comentar más en profundidad, pero en los próximos programas, pero muy probablemente la quinta plaza se la lleve o Italia o Alemania. Así que hay que hacerse la idea.
Por culpa del United de Newcastle.
Sí, y a pesar de que la Champions cambia de formato, que se suman equipos y todo, paradójicamente la mejor liga del mundo mantendría la misma cantidad de cupos para la temporada que viene.
Sería algo muy llamativo, pero sí, es verdad, algo que podemos profundizar en algún momento. La realidad es que, por suerte, Arsenal creo que tiene, ¿no?, de a poco su puesto en Champions de la próxima temporada cada vez más asegurado, ¿no? En esta pelea por el título con Liverpool y City, los tres me parece que están candidateados a quedarse con eso, con el podio, ¿no? El podio va a estar ocupado por estos tres equipos, después veremos en qué orden, pero la realidad es que ahí también se abre un lugar posiblemente para el que van a estar compitiendo Aston Villa y Tottenham. Tottenham tiene un partido menos, estaba mirando,
Pero queda abajo. Bueno, si gana, probablemente no pase por diferencia de gol, así que probablemente si gana Tottenham su partido pendiente, quede cuarto.
Claro, correcto. Bueno, partido entonces con mucha intervención del VAR. No sé si estuvieron viendo algo del fin de semana, pero entre West Ham y Aston Villa, dos goles anulados al West Ham y por eso con el gol de Zaniolo me parece que el Villa puede sentirse tranquilo que se llevó un punto valioso del Estadio Olímpico, porque era un partido que estaba al borde de la derrota, ¿no? En cualquier momento que hay una derrota ahí.
Sí, otro que está volviendo a la media, ¿no? El Villa como...
Sí, otro equipo que se va quedando. Sí, otro equipo que...
Y bueno, Unai Emery suenan las 12 y se vuelve calabaza, ¿viste? Como es esto. O sea, mientras tanto está todo en el baile, estamos todo lindo, zapatito de cristal, se hacen las 12 y bueno... Se prende la luz y es el tren fantasma, ya sabemos cómo es. Sí,
claro. Y acá el grito no es de mala leche, digo, es de conocimiento de causa, porque tal vez suena como resentimiento, no tiene que ver con eso, tiene que ver con los elogios
excesivos, desmedidos
exactamente contra para Emery. A ver, viene haciendo un gran laburo, pero vamos a ver cuando se acomode todo un poco, digo.
Igual
la temporada que viene, con competición europea.
Llega a meter cuarto a la Aston Villa y es una temporada
campañón
absoluto. O sea, eso no, nadie lo va a dar por descontado. Sí, nosotros, como decía Mati, por conocimiento de causa, sabemos que el techo de Emery está siempre a la vista. Entonces es como que ilusionarse por demás o por de ese techo, sobre todo siendo un equipo como Aston Villa que estaba acostumbrado a pelear ahí en mitad de cancha, en mitad de tabla, Hay que tener en cuenta las expectativas que uno se hace, pero sí, si va a pelear ese cuarto puesto hasta el final contra el City, contra el United,
contra Tottenham.
O sea, tiene mucho mérito en ese sentido.
Muchísimo mérito. Y tengamos en cuenta también que el Aston Villa está en vivo en Conference. Si también claro. se le da que gana la Conference League, por ejemplo.
Eso puede correr un poquito los puestos, ¿eh? Porque si el Aston Villa se clasifica Champions vía Premier, baja, o sea, va a permitir que el octavo clasifique a Conference, porque si ellos la ganan, como puede ser que suceda.
Y hay que ver lo que pasa con la Copa. Si el Coventry llega a ganar la FA Cup, se arma un despelote terrible ahí, porque hay un tema con los cupos tremendo.
Ahí estaríamos en un verdadero berenjenal. Sí, nada, bueno, muy raro que suceda, ¿no? Muy raro. Muy raro, pero sí, ese es un poco el panorama. Bueno, a la expectativa de lo que viene, ¿no? Así quedó un poco esta fecha jugada por la mitad de la Premier y, bueno, partidos que se irán compensando a lo largo de este mes y con un Arsenal que tiene en el horizonte su partido ante City de la próxima jornada, recién a fin de mes. Ahora va a venir la fecha FIFA, así que vamos a estar atentos también a la actividad de algunos jugadores que viajan, jugadores que no. Creo que la gran noticia con respecto a eso, para ir metiéndonos ya un poco en terreno Arsenal, es que Thomas Partey no viaja con Ghana. Thomas Partey no viaja con Ghana por primera vez en muchísimo en mucho, tiempo. Sí. Se baja de una convocatoria Thomas Partey con su selección, justamente para seguir en este proceso de optimización de su físico, ¿no? De recuperarse a pleno para lo que viene, lo que me parece una decisión acertadísima. Creo que si Thomas Partey puede cerrar la temporada sano, teniendo intervenciones importantes en el equipo, ¿no? Sumando minutos de calidad y aportándole al equipo su mejor versión, vamos a estar hablando de un cierre de ciclo de Partey de muy cerca de lo que siempre esperamos de él, ¿no? Y no lo que venimos viendo en los últimos años, donde está más afuera que adentro de la cancha.
Sí, yo estoy igual en modo Partey, no esperaba nada de ti y aún logras decepcionarme. Digo, hasta que no me demuestre lo contrario, Tomás, o sea, ya no es una cuestión personal, obviamente es una cuestión meramente futbolística. Digo, si su cuerpo no resiste, yo no te puedo juzgar como futbolista de ninguna manera. Y un equipo que está donde está, sin el aporte de Tomás, porque Tomás, no tengo el número acá, pero tiene que haber jugado menos de 10 partidos esta temporada para Arsenal, sí. Seguramente así como... Hoy en día yo no espero nada de él. Si suma, es como un plus inesperado que nos va a venir bárbaro para o rotar en momentos donde haya margen de maniobra en un partido ganado, o si agarra ritmo, porque el tema es que tiene que agarrar ritmo. Solamente lo podés hacer ganar minutos en partidos controlados, porque si no, yo no te pongo a Tomás contra el City en el Etihad hoy. De ninguna manera. Entonces es como... Las circunstancias para que ganen minutos y ritmo tienen que ser particulares. Solo a partir de esas circunstancias puedes esperar que él aporte seriamente en partidos competitivos. Es como que es muy pequeña la ventana para esperar algo de él de acá al final de la temporada.
Gratitud y, a ver, con Jorginho. Después de lo que vimos en la temporada de Thomas Partey, gratitud eterna con Jorginho, realmente porque nos terminó salvando. Si no, no sé, íbamos a tener al Neni jugando 35 partidos este año más o menos, que hubiera sido dramático.
Sí, a ver, Partey estuvo con el equipo en 7 partidos, participó en 6, en uno fue al banco, en uno fue al banco y no entró, que fue el 2-2 en Stamford Bridge, solamente 3 veces como titular. Africana, ¿no? Solamente 3 veces como titular, la verdad que es un aporte bajísimo, pero por debajo de malo, o sea, por debajo de pésimo, el aporte de Thomas Partey esta temporada.
Hizo más que Thomas esta temporada, imagínate. Fuera de joda.
Sí. Pero bueno, todos sabemos la calidad futbolística que tiene Thomas, todos sabemos que estando al 100 de sus capacidades, no estando en su mejor versión, puede ser uno de los mejores en su puesto. Tratamos, lógicamente, de como dice Mati, no esperar nada de él, porque sabemos que también poner expectativas en un jugador que las últimas temporadas no aportó prácticamente nada sería un error nuestro también claro. En algún punto. Así que veremos, ojalá nos sorprenda, ojalá terminemos la temporada con un Thomas teniendo, como digo, minutos de calidad, siendo importante para el equipo, ¿no? Interviniendo para darnos triunfos, que nos acerquen a ese objetivo de levantar un trofeo, y que tomas parte y también sea campeón de la Premier League, y que tomas parte y también sea campeón de la Champions.
Hoy no tendría medalla. Dato importante, si hoy Arsenal es campeón de Premier, Thomas no tendría su medalla de campeón por la cantidad de partidos que jugó. 10 apariciones.
Correcto. Mira. Bueno,
o sea, a ese nivel estamos hablando.
Mira, imagínate si, a ver, estamos hablando de que tiene 7 partidos en los que solo jugó 6, estuvo no en el banco. Imagínate si termina con 9 partidos, pero Arsenal campeón. Sería paradójicamente, o sea, paradójicamente que él haya aportado, que él haya jugado, pero que no se lleve medalla. Es un reflejo perfecto de lo que fue su etapa en Arsenal, claramente.
Sí, tal cual, exacto, tal cual.
Sería un reflejo perfecto.
Si no me equivoco, pasó con un arquero suplente. Del equipo de Wenger invencible, si no estoy equivocado, el suplente no tuvo su medalla, porque David Seaman no se lesionó nunca, y creo que claro. Wenger le dio su medalla. Hay una historia ahí atrás que ya no me acuerdo bien.
Puede ser, sí, puede ser. Pero bueno, en definitiva, a la espera de que Thomas nos sorprenda, ¿no? A la espera de que Thomas nos sorprenda, y si no, ya estamos enfocados hacia otro... hacia otros jugadores, ¿no? Como decía Debo, Jorginho rindiendo un buen nivel, otros jugadores que sí están aportando y son los que tenemos en cuenta, ¿no? En este momento del equipo, que, a ver, encara el Arsenal una recta final muy importante de la temporada, ya emparejado, ¿no? Con Bayern en los cuartos de final de Champions, va a ser un cruce que va a ser muy 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 complicado, teniendo en cuenta que Bayern, si bien es un equipo que esta temporada no está atravesando su mejor momento, segundo en la Bundesliga, toda una anomalía para un equipo que ganó los últimos 11 títulos en su campeonato doméstico, ya eliminado de la Copa Alemana, habiendo perdido la Supercopa Alemana en el arranque de la temporada, muchos jugadores enfrentados con Tuchel, que ella comunicó que va a dejar el equipo al final de temporada, todo una atmósfera bastante extraña para un club que siempre fue muy prolijo, dominante, no solo en su país, sino también a nivel europeo. Vemos que Arsenal tiene una posibilidad de poder, de una vez por todas, vulnerar a un Bayern que se transformó en el gran verdugo de Arsenal en las últimas campañas. A ver, el récord entre Arsenal y el Bayern es bastante desigual en algún punto, porque de los 12 partidos, que jugaron entre sí, el Bayern ganó 7, el Arsenal solamente ganó 3 y 2 fueron empates. Muchos de esos cruces se dieron en los últimos años en los que el Arsenal jugó la Champions. Claro, y los 3 últimos partidos entre Bayern y Arsenal fueron victorias para el conjunto bávaro por 5-1. Los 3 últimos, ¿eh?
Nos metieron solo los de la 15 goles en los últimos 3 partidos.
Claro, claro.
Una locura.
Yo tengo el penal de Ozil acá todavía, ¿eh? El penal que robó Ozil en el Allianz Arena lo tengo acá, no me lo olvido más.
Igual, más allá del dato que asusta, uno se pone a repasar los 11 que jugaron esos últimos partidos contra el Bayern y ahí te das
equipazo.
Cuenta.
No, el de ellos era un equipazo, además.
Ellos eran un equipazo y nosotros no éramos tan un equipazo. A ver, Ospina, no. Neuer. Nacho Monreal, David Alaba. Koscielny, Hummels. Mustafi.
Ay, la puta madre.
Alaba. Bellerín, Rafinha. Ramsey, Javi Martínez, Ribery, Chamberlain, Xhaka, Arturo Vidal, Thiago Alcántara, estamos haciendo la comparación, Robben, Lewandowski. Nosotros jugamos Giroud, Alexis Sánchez, Walcott. Entró Lucas Pérez el segundo tiempo. O sea, imagínate la diferencia.
Sí. Un Arsenal en declive, ¿no? En la elite de Europa, pero en un notorio declive. Y me parece que un Bayern que en esos momentos andaba de muy buena forma, no era, como digo, dominante no solo en su campeonato, sino también siempre llegando a semis de Champions como la base.
De
o sea, siempre un no. equipo muy arrollador también a nivel continental.
Noviembre de 2015, que es el último antecedente, Arsenal pierde 5-1 en el Allianz Arena y el 11 era Peter Cech, Mertesacker, Debuchy, Nacho Monreal, Gabriel Paulista, Cazorla, Coquelán, Ozil, Alexis Sánchez, Giroud y Joel Campbell, de titulares del Allianz Arena.
Terrible.
Bueno, también hay que sacarse el sombrero de lo que hacía Wenger con los equipos que tenía.
Iwobi y Callum Chambers.
Dice el Hugo, muchachos, por favor, estoy tomando mi desayuno, por favor, no me remuevan el estómago de esa forma. Dice el Hugo.
Bueno, pero está buenísimo, está buenísimo porque el Arsenal, este Arsenal de hoy, le metería 5 goles a ese Arsenal que sí, estamos hablando ahora.
En y el primer tiempo.
Lo que, sí, es lo que marca la evolución que estamos viendo hasta ahora.
Y yo ya quebré, dice Santillán. A ver, yo creo que es un poco para las dos partes, ¿no? Porque de aquel Bayern, ¿no? De aquel Bayern hiper ganador, de aquel Bayern muy dominante, poco queda también, ¿no? Thomas Müller, quizás alguno de los referentes que todavía se sostiene en ese equipo y que incluso no es titular. O sea, asistimos a un Bayern. Claro, no tiene una muy buena relación con Tuchel, de hecho lo expuso públicamente en uno de los duelos, creo que después de la derrota, porque ellos en octavos de final juegan con Lazio, pierden la ida 1-0, después ganan 3-0 en el Allianz, después de la ida o no, en ese tramo de partidos, el Bayern tuvo un pequeño bache donde pierde con Lazio, pero venía de perder también con el Leverkusen 3-0 en un partido medio bisagra en la pelea por el título. A la jornada siguiente pierden con Bochum 3-2 en su visita a Bochum. Bueno, fue un pequeño bache que tuvieron ahora en febrero, a mediados de febrero, y en uno de esos partidos, creo que fue post-Leverkusen, Thomas Müller sale a decir, estamos jugando muy esquematizados, la verdad, el equipo no funciona, exponiendo lo que el entrenador, lógicamente, sale a proponer. Y me parece que eso hablaba de un quiebre, ¿no? En el vestuario, Tuchel comunicándose que se va. Y ahora un Bayern que levantó un poco, pero como decimos, poco tiene de aquel equipo que era hiper ganador lleno de referentes. Puede haber quedado Neuer, puede haber quedado Müller, pero uno ve la hoja las alineaciones del Bayern y tenés a jugadores como, no sé, Saar, Dyer, Sacha Boy, Laimer, Choupo-Moting, sí, Brian Zaragoza. Jugadores que me parece que no están dentro del espectro de líderes, de referentes, de jugadores aplastantes como los que tenía el Bayern en su época. Este es un Bayern que ha intentado reinventarse en algún punto, pero para mí, en esa renovación de plantel, han un poco desnaturalizado su esencia. Dejaron de ser ese equipo con mentalidad de acero. Hoy es un Bayern un poco más endeble, y este Arsenal, todo lo contrario al que era en esos años donde era atormentado por Bayern y Barcelona, por lo menos en las Champions. Un equipo con jugadores con mucho hambre, con jugadores combativos, y lejos ya de esa versión también de mandíbula de cristal que teníamos en los últimos años de Wenger. Me parece que este Arsenal de Arteta incluso ha despojado ciertos fantasmas ya a esta altura, ¿no? Ha sabido quitarse ciertas mochilas, y por qué no pensar que en estos cuartos de Champions también puede dar un golpe importante jugando la ida en el Emirates y la vuelta en el Allianz, tratando de imponerse a un grande de Europa que está en sus horas más bajas, capaz, ¿no?
Sí, sí, yo coincido. A ver, no le tengo tanto miedo como a otros Bayern, pero le tengo un miedo a Harry Kane o a un pase de Musiala que, si, a ver, Sané te puede meter un zapatazo de cualquier lado, te mete un centro y te desborde.
Un equipo competitivo.
Es peligroso, es peligroso.
No está en su mejor momento. Pero bueno, yo el gol de Kane, un gol de Kane ya lo estoy dando por descontado.
Sí, obvio, de penal.
En la ida o en la vuelta va a haber gol de Kane, eso ya me hago la idea, pero bueno, quedará en nosotros hacer más goles que ellos. Un Bayern que como vos decís, Rodri, esta temporada es la antítesis a lo que está acostumbrado el club. El tema del orden, el tema de saber de antemano que vas a ganar por lo menos un título, de que vas a ser el equipo más dominante de tu país. El Leverkusen de Xavi Alonso le sacudió todo el esquema, realmente. Más allá de que, por supuesto, es a día de hoy el mejor equipo del mundo, es un equipo que, no sé, estamos casi llegando a abril y no perdido todavía, es una cosa insólita. El otro día en Europa League parecía que quedaba fuera, hizo dos goles después del minuto 90, es una cosa impresionante la chavineta. Pero con un Bayern que esta temporada realmente se encontró con un panorama al cual no está acostumbrado. Todo comenzó con el escándalo con Nagelsmann también, no nos olvidemos de eso. Nagelsmann, que sigue siendo uno de los grandes entrenadores para el presente y para el futuro, parecía que llegaba al Bayern para continuar con ese dominio, y terminó teniendo un escándalo con su relación con una periodista, con filtraciones del vestuario. Realmente, bien, como la cúpula del Bayern no perdió el tiempo, lo apartó. Ahora mismo Nagelsmann está en la selección alemana. Y llegó Tuchel, que sabemos que es un buen entrenador, pero que también tiene este tipo de cuestiones que muchos jugadores a veces les critican, que es demasiado esquemático, que se enamora demasiado de la táctica, que tiene como una cuestión medio cuadrada, que al fin y al cabo cuando los resultados no se te dan, por supuesto que los jugadores te van a cuestionar. Claro. Y después creo que como decimos, el Bayern es un equipo que históricamente siempre se caracteriza por tener muy firme su once, tener jugadores que marcan mucho la diferencia, y a día de hoy hemos visto cómo el equipo ha rotado y ha cambiado muchísimo, sobre todo. Estamos viendo, han cambiado sobre todo la defensa, había jugado mucho Upamecano a principio de temporada, no tuvo una buena temporada, ahora lo corrieron, está jugando De Ligt, está jugando Eric Dier, que a mí me sorprende muchísimo. Insólito. También le está sacando el puesto a Kim
Jae, ¿no?
Kim Jae, que había salido campeón con Napoli la temporada pasada y había sido una de las compras rutilantes hasta ahora. Está jugando un chico serbio en el medio, Pavlovic, que es muy bueno, pero todavía recién está comenzando. Claro. Kimmich no está sentado, Goretzka no está sentado, Alfonso Davies no está pleno físicamente, Leroy Sané hace meses que no hace goles. Entonces,
Neuer como, no recuperó.
Sí, totalmente. Claro. Entonces, como que quieras o no, más allá de que nosotros estamos envalentonados y que estamos en un punto donde que venga cualquiera porque estamos bien, me parece como que se da un contexto interesante para enfrentar a este Bayern y para tomar venganza. Me parece que vamos a estar sin dudas a la altura de lo que exige este duelo, que vamos a competir. Y no te digo que somos favoritos, pero si te dicen en la previa que la serie está 50-50, de ninguno de los dos lados te dirían que es un pronóstico errado, porque creo que son dos grandes equipos y que va a ser una serie muy pareja.
Incluso, Debo, hay mucha gente que no pone al Arsenal como favorito, porque uno ve contexto Champions, Bayern, Arsenal, ¿no? Uno lo ve dentro de ese contexto, ¿no? La historia del Arsenal en Champions, la historia del Bayern en Champions, los últimos enfrentamientos entre sí, el Arsenal no es colocado como favorito. Mucha gente piensa que el Arsenal no es favorito en la serie.
Hoy es el segundo para ganar la Champions, Arsenal.
Por eso, entonces, a ver, nosotros lógicamente tenemos otra óptica de este cruce, y me parece que confiamos mucho en nuestros chicos, ¿no? Más allá después de que sabemos que los partidos hay que jugarlos, nosotros nos vemos muy, muy fortalecidos, ¿no? Con todo el proceso que hemos atravesado. Bueno, creo que hay mucha gente que no está tan empapada como nosotros y piensa que Arsenal viene también salteando rondas, ve al Arsenal pasar por penales, entonces piensa que llega el Arsenal un poco más justo a este cruce con Bayern. Yo creo que llega mejor que nunca. Incluso los nombres que vos das del Bayern, o sea, si escuchamos básicamente cómo se distribuye hoy el equipo del Bayern y te das cuenta que son jugadores muy lejos de lo que es la esencia del club. El Bayern siempre tuvo lo mejor de lo mejor, jugadores hiper ganadores, y hoy los referentes son Eric Dier y Harry Kane, que nunca ganaron nada en su vida con el Tottenham. Los jugadores experimentados también son Rafa Guerreiro, que era el descarte del Dortmund. No es como antes que iban a comprar a Lewandowski, ¿me entendés? Que era el nuevo goleador del equipo.
Quedó libre, lo dejó libre el Dortmund.
Claro, trajeron un descarte del Dortmund, ¿me entendés? Entonces, hoy la política deportiva del Bayern hizo que me parece que este plantel, como te digo, tenga jóvenes talentosos, porque vos ves un Matistel, ves un Musiala, bueno, ves un material, pero Sacha Boy, Sarr, Min Jae está bien, campeón de la Serie A con el Napoli, pero hoy es el cuarto central del equipo y no está a la altura. Entonces, evidentemente, para mí, el Bayern está totalmente desnaturalizado. Ese equipo, ¿no?, del mías a mías, somos nosotros, los pasamos por arriba todos, ya no es tal. O sea, es otro Bayern. Incluso, como vos decís, con un entrenador como Tuchel, hipertacticista, ¿no?, de la pizarra al máximo, que tampoco es el estilo del Bayern. Entonces, evidentemente, están lejos de lo que siempre fue su identidad y su esencia, contra un Arsenal que todo lo contrario, hoy es el más Arsenal, o sea, la mejor versión del Arsenal que podemos ver en los últimos 15 años, o sea, un equipo competitivo, hambriento, joven, que juega bien al fútbol, ¿no? Que juega un fútbol elegante, pero también un fútbol dominante, ¿no? Que te encierra contra su arco. Ese es el Arsenal que estamos viendo y me parece que analizando el escenario de esa forma, creo que estamos en condiciones de confiar en que podemos estar en las semifinales de Champions, tranquilamente.
Ahí estuve chumeando, somos favoritos, pero ligeramente, por muy poquito, apenas favoritos según los apostadores, todo esto, ¿no? Digo, no, más allá de, a ver, es así como decís vos, Rodri, no, no, no podemos tener miedo, pero tampoco estar confiados. Y creo que es como el equilibrio justo. Ese es el donde estamos parados hoy en día, es, sobre todo después de la experiencia de Porto, que desde afuera se decía, no, Arsenal tiene que ganar 3-0 las dos, la llave, la ida y la vuelta. Descubrimos que si un equipo se planta bien, amplía las distancias y nos complica a la hora de presionar, y te empuja cuando puede, y juega sucio, y hace todo lo que se puede hacer según el reglamento al límite, y vos no podés marcar, se complica. Y el Bayern yo no veo que vaya a ser algo parecido a lo de Porto. De hecho, claro, los recuerdos que tengo de los duelos Arteta-Tuchel han favorecido a Arteta, porque como decís vos, al ser tan dogmático Tuchel, es más fácil de leer para un técnico como Arteta y de plantear un partido de cómo va a suceder. Es muy predecible el Bayern Múnich en ese sentido. Y sí, creo que puede llegar a ser una ventaja para la previa del juego, de cómo se pueda llegar a plantear y cómo puede estar pensado cada uno de los partidos. Pero esto hay que jugarlo. Digo, hay que Harry Kane se ilumina, te clava y estás corriendo de atrás. Es tan fácil como eso. Es cuarto de Champions, viejo. Son los 8 mejores equipos del mundo. Cualquier cosa puede pasar.
Creo que hay dos factores que nos pueden llegar a jugar a favor. Primero y principal, que a diferencia de Porto vamos a jugar contra un equipo que es primero mucho mejor y segundo que le interesa mucho más tener la pelota. A mí me parece que en ese sentido nos va a favorecer tener enfrente a un rival que más o menos tenga la misma idea que nosotros, porque así hará que el juego sea mucho más fluido y que no tengamos ese atascamiento que tuvimos contra Porto, que nos complicó mucho. O sea, yo creo que si nos hubiera tocado Atlético Madrid en el duelo, en el cruce, hubiera sido un parto esa serie.
Me mato.
Porque los dos partidos muy friccionados, muy cerrados, bloque bajo, otra vez teniendo que jugar. Y yo creo que quieras o no, como somos nosotros como equipo, nos conviene mucho más jugar contra un Bayern que contra un Atlético Madrid. Y otro tema que creo que puede llegar a ser importante es definir en Alemania y sacarnos un poquito la presión de tener que definir nosotros en casa. Eso, quieras o no, contra Porto nos jugó por momentos a favor y por momentos en contra, sabiendo que tenés la responsabilidad, sabiendo que tenés que ganar, que tenés que dar vuelta a la serie, que sos local. Creo que en ese sentido, si hacemos, por supuesto, obviamente, un buen partido de ida, nos va a venir un poquito mejor definir en Alemania para sacarnos un poquito la responsabilidad, sobre todo de tener que ser locales, definir e ir allá a jugar nuestro partido y ojalá poder ganar. Sería que, teniendo en cuenta el contexto y los últimos años, sería histórico para Arsenal ganar en el Allianz.
Sí, total. A ver, ¿quieren ver la última victoria del Arsenal contra el Bayern? Mira, tengo el récord de partidos. Estos son todos los partidos que jugaron Arsenal y Bayern en la Champions. Estos son todos los partidos que jugaron Arsenal y Bayern en la Champions. Creo que entran todos. No, sí, me está quedando uno ahí.
17.
Voy a ponernos acá al costado porque nos queda tapado. Sino ahí, a ver. Arrancó en diciembre del 2000 y después, bueno, hasta marzo del 2017. Los últimos son 3-5-1 en contra, ¿no? Con el Bayern ganando 10-2 en aquella llave. Después tenemos un fase de grupos 5-1. En esa misma fase de grupos, el Arsenal le gana 2-0 en el Emirates al Bayern. Victoria 2-0 con un gol de Ozil.
Gran partido, bueno, me recuerdo de ese.
Gran partido.
Inesperado, totalmente inesperado que le hayamos ganado ese partido. Me acuerdo la sensación de en la previa de decir es un partido perdido y Arsenal lo terminó ganando.
Y Arsenal lo terminó
de esa temporada.
Es el Bayern de Guardiola, ¿no?
Era el Bayern de, no sé si Ancelotti, en esa época.
Después de Guardiola. Guardiola,
me parece que fue post Guardiola. A ver,
bueno, no importa, es que Ozil la rompió todo.
Sí, sería Bayern 2015-2016, sería este.
Señor. Sí. Creo la temporada que, siguiente, después de haber ganado la FA Cup.
Claro. Era Guardiola el técnico.
Correcto.
2015-2016 era Guardiola, 2016-2017 ya viene Ancelotti. Ah, porque ahí Guardiola se va al City.
Rodri, me está sorprendiendo este dato que estoy viendo acá. En los últimos 10 años, el Bayern tuvo 8 entrenadores en 10 años, tuvo el Bayern.
Sí, correcto.
Es rarísimo. O sea, Heynckes, Guardiola, Ancelotti, Willy Sagnol, Heynckes de vuelta, Nico Kovac, que fue un fiasco, Hansi Flick, Nagelsmann y Tuchel.
Todos ganadores, además. Todos ganaron la Liga y se fueron.
Sí. Y bueno, la vara del Bayern es muy distinta.
La Champions.
Bueno, pero eso también repercute y termina en lo que tenemos hoy. Digo, un Bayern que da por sentado ganar la liga.
Y que la va a perder.
Va quemando ahora. Técnicos. Va quemando técnicos y va desarmando, porque, a ver, lo decía Rodri hace 5 minutos, el plantel del Bayern hoy está mal armado. Se nota la mano de mucha gente, que muchos intervinieron a la hora de armar ese plantel. Y, a ver, tenés que darle tiempo de trabajo a un equipo para, a ver, lo vemos con Arteta, para armar un plantel con Edu y con Arteta. Lo armaron en 3 o 4 años. En un año no armás un plantel. Necesitas 3 o 4 mercados de pases para hacerlo. Pero con tantos técnicos, todo manoseado ese plantel, cambió la directiva también un par de veces en estos años, el director deportivo, los jerarcas, los futbolistas jerarcas que manejan todo el Bayern. También. Cambió mucho, sí, no, es un Bayern que está en un momento bajo a nivel histórico. Tenemos que aprovechar para ir, pero eso no significa nada, que seamos que tenemos que ganar 3-0.
O sea, nada de este análisis es para minimizar a un gigante como el Bayern. Acá solamente estamos contextualizando y demostrando que no es una utopía para Arsenal ganar esta eliminatoria, realmente, por todo lo que estamos diciendo. Yo creo que uno de los problemas también que tiene el Bayern es que tiene un grupo de jugadores fuerte que ha ganado mucho, pero todos fueron evolucionando a la par y ahora mismo como que se les pasó su cuarto de hora en ese sentido. O sea, está claro que no, Kimmich no está en su mejor momento, Goretzka no está en su mejor momento, Thomas Müller no está en su mejor momento, Neuer no está en su mejor momento. Hay muchos jugadores de esa base del gran Bayern campeón que, a los cuales ya se podría decir que su prime, como dicen los jóvenes ahora, ya se les pasó.
Totalmente. Dice Benito, que está en el chat, Benito CDR, abrazo para Beno, dice Musiala es un fenómeno, el resto no tanto. Nos comenta también Eco Woz, que dice por juego somos superiores, pero la mentalidad es lo que más va a afectar, por eso nadie nos da favoritos. Si ponés,
todos nos dan favoritos. Por poco, pero somos favoritos.
Hay un antecedente muy bueno que ya más cerca de la fecha lo vamos a mostrar, de un Inglaterra-Alemania, Rice marcándolo a Musiala, haciéndole casi marca personal. Hay un duelo titánico.
Me gusta ese duelo, ese mano a mano. Gracias a Santi Ginian ahí que nos pasa también un link de UEFA donde están todos los duelos con Bayern y está el detalle de los partidos. Vemos el resumen ese del 2-0, ¿quieren? Para sumar ahí.
Puma, ¿no? Arsenal, camiseta Puma.
El año que viene,
o lo último de Nike.
El año que viene se cumplen 10 años. De este partido,
10 años, ahí estamos. A ver, 2-0 ganó el Arsenal ese día.
Ah, la Puma, sí, ya me acordé. Esta la tengo.
Mertesacker, Zeta, bueno.
Que nos den la suscripción gratis, en el mismo lugar, que nos miran de lazo.
Ahora sí.
¿La publicidad esa la cobramos?
Sí. Cara de niño, ¿no? Lewandowski, Vidal.
Este día Douglas Costa le tira un caño a Bellerín, pero... monstruoso.
Thiago Alcántara en su mejor momento.
Sí, equipazo el Bayern,
Thiago Alcántara en una cancha del fútbol, ya es una noticia.
Sí. Jugando a la pelota.
Nacho Monreal,
¿te acordás de esta tapada? El otro día la vi de vuelta, no me acordaba que era en ese partido. No, esa tapada de Neuer, por favor. No me acordaba que había sido en este partido. El otro día me la crucé de vuelta esta tapada.
Está loco, Neuer. No puede sacar esa pelota.
Fue cumpleaños de Walcott.
35.
Esto fue fase de grupos, Fase de grupos.
Octubre del 15, habíamos dicho.
Octubre de 2015. Después el Arsenal pierde 5-1 en el Allianz, pero clasifica igual, me parece, octavos.
Coquelin, que en esos momentos era la reencarnación de Patrick Vieira, ¿no?
¿Cómo disfruté ese renacimiento de Coquelin? Fue...
pero quería tirar un no-look y casi nos clava, te digo.
9 años después, sigue siendo uno de los mejores 9 del
mundo. ¿Este es el primer gol?
Sí.
¿Viene acá el primer gol,
puede ser? No.
Ah, cierto.
Ah, qué gol de mierda.
Sí.
Tu jugador favorito, Debo.
Si era un gol al Bayern, tenía que ser así. Pasarla más o menos le queda.
Qué gol de mierda,
boludo. Toda de Koscielny, ¿no?
Sí, que fue a distraer. Mirá, ya estaba Kimmich.
Y acá viene el segundo.
Sí, por Bellerín.
Mirá, mirá Bellerín, sí. Tenía las dos rodillas sanas. Qué jugador.
Ay, lo robó, sí, boludo.
Gole.
Lo cobró.
¿Se acuerdan de Bellerín antes de que se rompa la rodilla?
No, era una flecha.
¿Qué jugador?
Golazo.
¿Esto fue en línea, lo marcó el gol o reloj había ya acá?
Creo que había reloj. Sí,
seguramente ya había.
¡Qué jugada que hace!
¡Qué buen centro! Velocidad pura.
Ese Bellerín era mejor que Carvajal en ese momento.
Sí. Parecía que lo tenía el Barça de Messi.
Cuatro de España durante 10 años y bueno, una pena, la verdad.
Sí. Bueno, el último recuerdo feliz, ¿no? Que tenemos ante Bayern, una victoria 2-0, fase de grupos de Champions. Después vinieron 3-5-1 seguidos. Y ahí está el fantasma que hay que ahuyentar, ¿no? Que como decimos, bueno, a ver, los dos equipos no tienen mucho que ver con esa época. Este Bayern no es esa época, este Arsenal no es esa época. Es un duelo que tiene cierta historia, cierto peso, pero que sabemos que es totalmente, se ha renovado por completo, ¿no? Ambos clubes han atravesado por distintas etapas y hoy están en momentos diferentes. ¿Y por qué no pensar que un Arsenal puede pasar a la semi? Después el camino a Wembley es complicado, porque de nuestro lado del cuadro está el Real Madrid, está el City, una final medio anticipada en algún punto, así que en una hipotética semi ya tenés otro gigante, y el camino a Wembley no sería...
La misma dinámica que ahora, definiríamos de visitante en las dos circunstancias.
Siempre definiendo de visitante, y la final es en Wembley, donde el Arsenal podría ser hasta local, te diría, en Wembley. Pero la realidad es que sí, está duro el camino a la final. Dice Mauro que los partidos de Real y City se juegan a la misma hora. Eso sí, es histórico de la UEFA, que no entiendo por qué pone todos los partidos al mismo tiempo. Es una forrada para que no podamos ver todos los partidos juntos, pero la verdad,
sí, es de final ya debería ser doble horario, ¿viste?
¿Qué cambia aparte? No tiene ningún tipo de sentido que se juegan a la misma hora. Sobre todo para el televidente y para el consumidor, ¿no? Que poder ver, si es obvio que vas a ver los dos partidos. O sea, no entiendo por qué, no entiendo que, o sea, se saben los rivales al mismo tiempo, como dice Mauro, pero sí, se pierden también la posibilidad de poder mostrar el espectáculo al consumidor que realmente quiere ver los dos partidos. ¿Quién no quiere ver los dos partidos de Champions?
Bueno, eso nos saca un poquito de presión, ¿eh? Porque todo el mundo va a estar viendo el otro. Nosotros vamos a estar un poquito más tranquilos en ese sentido.
Sí, en ese sentido creo que la gente va a ver City y Real Madrid, sin duda.
Por eso.
Hay un detalle que me lo había guardado acá, que casi me olvido, que va a jugar muy a favor del Arsenal. El Bayern tiene una sanción de la UEFA por haber tirado fuegos artificiales contra la Lazio. El Bayern no va a poder llevar hinchas visitantes al Emirates. El Emirates va a estar 100% con hinchas de Arsenal. Hay que hacerlo valer.
Sí. Y yo creo que...
El otro día había una cantidad de hinchas de Porto tremenda en el
Emirates. Muchos hinchas. Ruido.
Sí, me sorprendió.
Sí, vamos a tener ese condimento a favor, y creo que el Emirates va a estar a la altura, ¿no? Hemos visto un Emirates que en el último tiempo, la verdad, que se ha comportado muy bien, siempre fogoneado por parte del club, ¿no? El club motivando esto a través de las redes sociales, pero también
De la venta de cerveza, Rodri, también. Hay un 2x1 en la venta de cerveza. Sí,
¿sí?
¿Es el Arsenal-Bayern el partido más importante de la historia del Emirates?
Bueno, podría ser, ¿eh? Un cuartos de Champions en el Emirates, tranquilamente, ante Bayern. Sí, y creo que un Emirates que quizás en algún momento fue medio tildado de teatro, de escenario silencioso, ha cambiado por completo eso, sobre todo desde que Arteta es entrenador. Y como digo, en el último tiempo hasta los hinchas tienen banderas, pancartas, fuego, luces. Hay todo un apoyo desde el club, ¿no? desde lo estructural, como para fomentar que el ambiente tenga otro color, ¿no? Y tenga otro peso, y me parece perfecto. O sea, me parece perfecto entender que el ambiente también forma parte y que el hincha también tiene su cuota en este tipo de escenarios y de cruces, ¿no? Me parece.
Lo ves también, lo viene siendo un comentario repetido de los neutrales, sobre todo en los comentaristas de los partidos y los relatores, que hablan de Emirates como un lugar ruidoso, un lugar difícil al que tenés que ir. Es algo que se ha convertido en un hecho casi que ni nos dimos cuenta de en el transcurso de estos últimos 2 o 3 años, que más allá de la fortaleza en cuanto a resultados, sino en cuanto a ruido y apoyo y acompañamiento del equipo. Digo, la hinchada está ahí. Y es parte de lo que los equipos ganadores necesitan para darse impulso. Y eso, mucho mérito hay de Arteta, pero también de los hinchas de comprar la idea, de acompañar, de, bueno, tomar cerveza 2x1, como decía recién. Pero sí, tenés que llevar tu cartelito, armas tu cartelito, llevas tu bandera. Hay organizaciones previas, digo, se están poniendo de acuerdo. Hay muchas canciones nuevas para distintos jugadores. Eso también es un factor. Digo, hay como un impulso que se fue dando orgánicamente, que es la mejor forma de construir este tipo de cosas, que está buenísimo y suma, claramente suma.
Igual así como te digo una cosa, te digo la otra. Me parece que el otro día con Porto se notó que no estamos tan acostumbrados a jugar este tipo de instancias al nivel de público, porque en grandes tramos del partido se sentía como la tensión en el ambiente. La gente estaba muy nerviosa, la gente no cantaba, la gente estaba preocupada, la gente ya preveía un desenlace medio fatal, y eso quieras o no se sentía un poco en la cancha. Ahora espero que contra el Bayern tengamos esa mentalidad de decir, bueno, tenemos el 100% de la cancha para nosotros, se la vamos a hacer caer encima, no queda otra.
Sí, total. Sí, hubo como ciertas intermitencias, ¿no? Del apoyo, pero por la tensión misma. Por suerte en los penales se eligió bien el arco. Me parece que ir al arco donde no estaba la gente del Porto fue atinadísimo. Patear primeros. Y esto de que la gente también chifle cuando pateaba el de Porto, de apoyo cuando pateaba el del Arsenal. Hubo una postura interesante, ¿no? Correcta, sí.
El otro día hay esto que dice Debo de patear primero, está comprobado que el que patea primero gana más en promedio las definiciones por penales, ni hablar del que juega de local, es otro hecho, pero también hay un estudio más o menos reciente, cuanto más tarda el jugador entre el silbato y patear, o sea, cuando el árbitro le da la orden de patear, cuanto más tiempo se toma para avanzar y terminar impactando la pelota, más chances hay de convertir. O sea, los que más se apuran, los que menos tardan, tienen más probabilidades de fallar. No sé con qué tendrá que ver, supongo que los nervios, la ansiedad, que juegan un poco en ese sentido, pero hay que estar atentos a eso también. ¿Cuánto tarda el jugador en empezar su carrera después de que el árbitro le da la orden? Cuanto menos tarda, más problemático puede ser.
Sí, lo mostró Adrián el otro día en el stream táctico la semana pasada. La verdad que un dato que ninguno de nosotros tenía, pero que nos gustó mucho ver, vimos los tiempos de cada uno, la verdad, interesantísimo.
Yo lo vi en Zonal Marking, el Andrew Cox, no, Matthew Cox, creo que se llama. Michael Cox, que lo vi en su cuenta de Twitter, que lo hizo con la definición del Inter por penales. Lautaro fue el que menos tiempo tardó y el que más lejos
la tiró. Sí. Dice el Google ahí que por ahí el más importante hasta acá, o quizás más importante, fue la victoria al Barcelona 2-1 en 2011 con el gol de Xavi. Sí, ese es un partido importante en el Emirates a nivel europeo.
Siempre está nombrado.
Barça de Guardiola. Sí.
Lo tomo. Pero bueno, ponele que desde ese día hasta hoy.
No, desde ese día. Sí.
Fue 2011, dijiste, Rodri, pero no.
2011, sí. Un Barcelona picantísimo. Ese medio es Busquets, Xavi, Iniesta, contra Fábregas, Wilshere y ¿quién más? ¿Y Ramsey? No, ¿quién jugó ese día? Fábregas, Wilshere, Alex Song, ¿no? Sí, bueno, nada. Una verdadera batalla. Aquel día ganó el Arsenal. Bien, teníamos ahí un pequeño cuadro de las últimas actuaciones del Arsenal en Champions, hasta ahí.
Una
constante, ¿no? De cómo hemos atravesado la Champions en el último tiempo, y acá ya estamos en los cuartos de final, ¿no? Pero
si en vez de cuartos dijera Round of 16 ahí abajo, diríamos, que es lo que viene siendo el último año, ¿no?
Pesadísimo. Pero sí que, entre los 8 mejores por primera vez en 14 años para el Arsenal, bueno, todo un escenario que hay que afrontar. Yo creo que el equipo está en un buen momento. Por ahora hay bastante tiempo. Estamos, primero hay que afrontar el partido con el City, ¿no? Hay que atravesar también otros obstáculos de aquí al final de temporada. Mientras tanto, Arteta pasando días en España, se lo vio yendo a Valdebebas a ver un derbi de Real Madrid Atlético del fútbol juvenil.
¿A ¿no? quién habría ido a ver, no?
Sí,
quizás tiene un nombre.
A ver, Nico Paz. A ver. Ah, me gusta. Me gusta.
Ojo con Nico Paz. Está convocado por Scaloni para la selección mayor. Nacido en España, pero hijo de argentinos.
Un zurdito, sabemos que le gusta.
Delicado, muy interesante. Un físico privilegiado, Nico Paz, para jugar al fútbol. Es de lo único que se me ocurre. El técnico del juvenil del Atlético de Madrid es el Niño Torres.
Ah,
no sé si lo vieron ahora. Está
inmenso.
Ah, sí, está gigante, ¿no?
Sí, le agarró el gustito a las pesas, al igual que Ozil. No sé si lo vieron a Ozil, que está entrenando como una
animal. ¿Ozil también? Sí, no sí, lo sí. vi, no, no.
Está, pero está macizo, si le viste que era, cuando jugaba era así.
Era todo flaquito, sí, ahora está enorme. Sí. Estas son algunas imágenes de Mikel, ahí que la gente le pedía fotos, se le acercaban para saludarlo.
Mirá Ozil, boludo.
¿Viste?
Pero me distraje con Ozil.
Es tremendo.
Sí. ¿Qué onda? Nunca me hubiera imaginado que a Ozil le tentaba ir al gimnasio, todo lo contrario. No, si había algo que no le iba a gustar, el gimnasio.
Le gustan a los dictadores turcos y el gimnasio.
Claro.
Sí, no, está enorme Ozil, nada que ver con el Ozil que conocíamos. Tenemos dos videitos más para pasen foto de Mesut, dice, bueno, a ver, vamos a buscar. Si tenés, Mati, ahí el link.
Sí, ahí te paso el link de San, dale, a ver si nos deja compartir.
Pásamelo,
odiemos de San.
Lo ponemos en pantalla.
Está para pelear en la jaula, Ozil, a este
sí.
Tremendo, boludo. Mirá ese brazo, se le deforma el tatuaje con ese brazo.
Ahí lo tenemos.
Esa es una foto. Te pasé al grupo de WhatsApp, Rodri.
Ahí estamos. A ver.
Y esta es la otra.
Así era cuando jugaba, ¿no? Así era cuando jugaba.
Di María era gordo al lado de Ozil.
Así es cuando jugaba.
Un poquito más abajo está Ozil en el gimnasio ahora. Mira qué es eso, boludo. Y te pasé otro más también. Que es otro. También son imágenes medio borrosas, pero bueno, qué sé yo.
Bueno, cuando tenés 37 años o 38, sos multimillonario, estás retirado y bueno, tenés tiempo para hacer lo que quieras, ¿no?
Puedes hacerlo. Terminás como Ronaldo, el original, Ronaldo, Adriano, ese es el camino, sí. O este es el otro camino.
Claro, a ver.
La pancita brasilera.
Otro periódico.
Claro.
Daily Mail. Bueno, nada, tiene...
No nos gusta ninguno de los dos, lo aclaramos.
A ver, acá el Google me pasa entrenando, Ozil entrenando en su Instagram. A ver, ahí está.
Bueno, justo que lo vimos hacer un gol en el Emirates.
Claro, es una captura de esto, el del mail. Y el tamaño de esa espalda, Ozil, parece un luchador de UFC, boludo.
No, es tremendo.
Vamos a ponerle un poco de... Ahí está.
Insólito, nunca me hubiera imaginado esto, pero nunca.
Si estás gigante, ¿eh?
Qué lindo, si bien por vos, si es lo que le gusta, bien por él, pero... Ya habrá fallado, ¿no?
¿Será el verdadero o será el Ozil Tucumano? ¿Se acuerdan del Ozil Tucumano?
Sí.
¿Se fue entrenando?
Qué raro. Tiene diciendo, seis meses aparece en un octógono, no nos sorprendamos, ¿eh? Ozil, todo luchador de UFC...
Totalmente. Tenemos dos videitos más para ver ahí que queríamos compartir.
¿Está el de Mandalorian?
Ponemos primero ese, dale.
Sí, es muy bueno. Hay un chico que se llama Kimo de Arsenal Inglaterra que hace unos edits espectaculares y este me pareció muy bueno. Yo no soy muy fanático de toda la saga Star Wars, pero me pareció increíble cómo estaba editado.
De Mandalorian, ¿no? A ver.
Si querés bajarlo un poquito porque estaba medio alto el audio.
Bueno.
Yo la vi en Mandalorian, me gustó, ¿eh? Ya que estamos.
El pelotón tapó Ray ahí con Tottenham ese día.
Primer gran atajada.
The Prodigy.
Qué fea camiseta que es.
No, Mati, está agarrando una épica esta camiseta.
Sí, pero bueno.
Hoy en día es la camiseta más linda del mundo.
Sí.
Benny Blanco.
Grande Benji. Oh, Roquito. The Lighthouse.
Yo cada vez estoy más enamorado de Kai Havertz, chicos. Sí, para mí no juega un partido malo. No existen partidos malos de Kai Havertz. Hay que recuperar la mano.
Starboy.
Chicos, boludo, el pase que me dio el otro día.
Bueno, Fabio, otro que
tenemos
que Fabio. Vamos, Fabio.
Increíble cómo, cuánto margen de mejora hay. Te pones a pensar y hay un...
Bueno,
hablando de margen de mejora.
29, Thomas Partey. Edwin Keke está vivo. Emilio también, lamentablemente, no juega nunca.
Qué buena imagen esa. Esa no. Este es del año pasado, ¿no?
No, este es de, con Liverpool este año. Gracias.
Este es con Liverpool.
La celebración. No lo puso a Cedric, Leandro Paredes. Es verdad, sí, yo tampoco lo hubiera puesto.
Cedric, que aparece siempre en todos los festejos primero. En esta clasificación por penales, el primero que salta, mirá, Cedric ahí.
Físicamente está bien, ¿no? Para correr del banco al córner está perfecto.
Siempre. ¿No?
El otro día vi un video de Cedric enseñándole a nadar a Bukayo Saka. Excelente. Tipo, están en la pileta de ahí de London Conley y como que le explica, vos tenés que poner la mano así, ¿viste? Y fue, o sea, me empecé a reír solo porque digo, este tipo lo único que hace es eso, ¿entendés? Está ahí en el vestuario, entrena como uno más y de repente le enseña a nadar a Bukayo Saka, ¿viste? Esa es su función. Terrible. A ver.
Viendo esas imágenes, es como que decís, a ver, un poco más de Gabriel Jesús, un poco más de Martinelli, un cachito de, te mezclo tres, Smith Rowe, Nketiah, Vieira, uno, un poquito de esos, y ya está como en otra dinámica, es como, sumen un poco, hermanos, un poquitito de cada uno.
Claro, sí, es coach ontológico, Cedric, dice Nico, debería darle contrato de por vida, dice Naiván. Nos dice Javier Ortiz ahí, atención, Gabriel Magalhães se baja de la convocatoria de Brasil por lesión. Bueno, esperemos que sean las mismas lesiones que tienen De Bruyne y Haaland cuando faltan a sus
son
selecciones.
Está bien, ¿no? Digo, si sos vivo y negociás con las selecciones y le diste siempre a los jugadores,
yo creo que ahí
Edu justamente puede decir, que las selecciones hagan buenas mismas con los clubes.
Claro, ahí Edu lo llama a Dorival Junior, le dice, mirá, maestro, por ahora no.
¿Lo querés para la Copa América? Déjamelo ahora, le decís.
Claro, dejalo que nosotros lo ponemos bien, es raro, hay cierto alarmismo también acá en el chat, tranquilidad, no nos volvamos locos, falta tiempo. Es posible que se trate de una de estas lesiones, ¿no? En las que puede ser tomado con pinzas y más pensando en tenerlo sano para nuestro equipo, ¿no? Tampoco nos alarmemos porque no tenemos toda la información.
Claro, no tenemos toda la información. De qué tipo de lesión hay.
Exacto, no tenemos toda la información, claramente, y seguro sea por precaución, esperemos que sea por precaución.
Creo que Salah también viajó lesionado a Egipto y hay chance de que vuelva. Si no leí mal ayer, ¿era Salah o era otra figura? No me acuerdo. Tal vez estoy tirando fruta, les pido disculpas, pero creo que Salah también hay un temita ahí que puede volver.
Tranquilamente.
Es un momento justo para descansar, porque son todos amistosos, no hay competición oficial. Entonces, como que... Si negociás bien con la selección, podés ahorrarte un poquito de problemas.
Sí, nos piden que hablemos de la sanción al Forest. Nos piden que hablemos de la sanción al Forest. Podemos hablar de la sanción al Forest, tal como piden ahí en el chat. La realidad es que le quitaron 4 puntos al Nottingham Forest, sanción por violar normas del fair play financiero. El Nottingham Forest con esta deducción de puntos quedaría puesto de descenso. El fin de semana empataron con Luton 1-1. Con esta quita de puntos pasarían a estar debajo de Luton en la tabla de posiciones. Lógicamente no es una noticia nada positiva para ellos. Sí para nosotros, que estamos a la expectativa de ver cómo sancionan a Manchester City y a Chelsea por este tipo de infracciones, ¿no? De infracciones dentro del fair play financiero. Pero también lo que decimos siempre, hay que tener calma, porque en el caso de estos clubes tan gigantes, no es tan sencillo, hay muchos intereses, ¿no? En el medio. También tienen abogados muy buenos, tienen abogados de los mejores abogados del mundo, que van a intentar dilatar esto lo más posible. Todo lo que hace Manchester City y Chelsea en este contexto es retrasar, apelar a cada cargo, a los ciento y pico de cargos que tienen. Entonces, no es que le van a sacar los puntos a Chelsea y a City esta temporada. No lo pensemos de esa forma. ¿Llegará en algún momento, se hará justicia? Esperemos. Yo creo que la Premier League, como liga de fútbol, tiene que dar un golpe sobre la mesa, sentar un precedente y decir, acá, a nivel financiero, no se jode. El que viola las normas del fair play financiero, si al Everton le sacaron 20 puntos por un solo cargo, 10 puntos por un solo cargo, después redujeron a 6. Pero si al Nottingham Forest le sacan puntos también por un cargo, bueno, a los que tienen 115, sáquenle los puntos que corresponden. Me parece que en algún momento tiene que pasar. Pero nosotros lo tenemos que tocar este tema con total tranquilidad y sin esperar que sea una sanción a corto plazo. El castigo no va a llegar ahora.
No.
Tomémosle paciencia.
No, y además quiero ganarle bien a este equipo yo. Le quiero ganar en la cancha. No le quiero ganar. O sea, si después viene el mérito extra, el bonus extra de que lo hacen descender, maravilloso. Pero yo le quiero ganar bien. Claro. En el mano a mano, sin asteriscos. Quiero todo. Quiero ganar bien.
Le quiero ganar esta temporada y que por escritorio me den por campeón la temporada pasada. Primero le quiero ganar ahora.
¿Por qué no?
Ahí te mandé, Rodri, al grupo cómo quedó la tabla con la deducción de puntos de...
Ah, bueno. Dale, lo ponemos ahí ya mismo.
Yo los abandono, muchachos.
Bueno, dale, Mati. Gracias, Mati. Bien que te reincorporaste. Gracias por volver. Y bueno, nos vamos a reencontrar el próximo seguro.
Semana que viene
tampoco tenemos fútbol. Incluso tenemos menos fútbol que esta semana. Porque creo que el fin de semana va a haber fútbol de selecciones. Así que vamos a ver ahí qué hacemos.
Recomendación de un servidor. Con la quemadez de fútbol que hay, aproveche la fecha FIFA para ver otra cosa.
No ver nada.
Películas, series.
Fórmula 1.
La semana que viene es para desconectarse. Los recomiendo yo, sobre todo nosotros que somos del Arsenal, porque a partir del otro fin de semana ya arranca una seguidilla de psiquiátrico directamente.
No para.
Sí, bueno, sí.
Hasta el que viene, muchachos.
Bueno, chao, Mati. Ahí estamos. A ver, la tabla quedaría de la siguiente forma, entonces. A ver, esta es la tabla. Esta es la tabla de posiciones, entonces, con Nottingham Forest en puesto de descenso. Ahí está, quedaría con 21 puntos y el Luton pasaría a estar un punto arriba. El Luton pasaría a estar un punto arriba.
¿Cuánto debería pagar a principio de temporada que Luton se salvaba del descenso? Muchísimo, te diría.
Sí, era una gran apuesta, era una gran apuesta. Yo creo que, a ver, si hablamos de
Forest, merecimiento... El Forest tiene 10 veces más equipo que el Luton, nombre por nombre, pero sin duda.
¿Presupuesto?
Sí, sin duda.
Sin duda, pero sin duda. El tema es que yo creo que por mérito deportivo estamos viendo un Luton que, con sus propias armas, ¿no? Sin ser lógicamente un equipo... bestial, da batalla y pone las cosas complicadas, sobre todo en su cancha. Nosotros ahí ganamos sobre la hora, ahí el City ganó también con mucho esfuerzo, el Liverpool empató en cancha del Luton, como para que tomemos un poco de dimensión. Sí. La verdad es que son un equipo que...
Nosotros ganamos en el último minuto, ahí.
Claro, sí, por eso. Es un equipo que, a su forma, ¿no? Con ese juego directo, con alguna pincelada de Ross Barkley, ¿no? Como dice Zach, que incluso empezó a sonar en el United porque estaba jugando a buen nivel, pero la verdad que con esos poquitos ajustes, la verdad que es un equipo muy competitivo y por merecimiento deberían poder quedarse en la Premier, porque no, me parece que no estarían faltos de mérito para quedarse en la Premier, claramente. A ver, tengo para compartir un tema que solemos hablar acá, un tema que solemos hablar a veces, y que me parece que este fin de semana dio un pequeño giro, que es el caso Mbappé. A ver, porque siempre hablamos acá de que Mbappé tiene que venir a jugar al Arsenal, tiene que prestarse, ¿no? Tiene que asumir ese compromiso de ser el heredero de Henry, pelear la Premier todos los fines de semana con Erling Haaland, que es, digamos, su gran competidor por el trono del fútbol mundial. Jugar Mbappé en la Premier, que es la mejor liga del mundo, ¿no? Me parece que es lo que todo futbolero quisiera, ¿no? Más allá de verlo en el Real Madrid, con lógicamente el aura que tiene Real Madrid como club, ¿no? Jugar en el Real Madrid, siendo Mbappé un chico que siempre admiró a Cristiano Ronaldo, que siempre vio al Madrid, ¿no? Como la meca del fútbol. Creo que todo futbolero, o por lo menos nosotros, tenemos buenos argumentos al decir que nos gustaría verlo en la Premier League todos los fines de semana y compitiéndole el trono a Haaland, ¿no? A ver quién hace más goles, a ver quién gana el título. Sería lo ideal para nosotros. Y con el guiño de que Thierry Henry siempre fue, lógicamente, un jugador al que él estuvo emparentado, ¿no? Son franceses, muy parecidos en lo futbolístico. Bueno, le preguntan a Mbappé, se cruza Mbappé con un chico que es futbolista no vidente, muy famoso en redes sociales, ¿no? Que tiene materiales también en YouTube y demás. Se cruza Mbappé con este chico que como decimos, es una especie de influencer. Este chico le dice, venía a jugar al Arsenal. Y Mbappé se ríe, le dice, no, hace mucho frío ahí. La verdad, obviamente, descartando ya de raíz la opción de poder ir a jugar al Arsenal. Yo creo que dos cosas. La respuesta de Mbappé, a ver, hace mucho frío, está bien, en París también hace frío. Si bien en
Londres no, París no es Cancún tampoco, ¿no?
Claro, tampoco que París es Cancún, Mbappé, o sea. Pero obviamente que usando la excusa del clima, para mí Mbappé, para no asumir el gran desafío de su carrera. A ver, Mbappé no tiene huevos para jugar en el Arsenal. Si Mbappé realmente tuviera los huevos bien puestos, sería el heredero Henry, jugaría en el Arsenal, en la Premier League, la mejor liga del mundo, y competiría todos los fines de semana con Haaland, pero él prefiere lo que prefiere cualquier futbolista promedio. Voy al Real Madrid, tranquilo, soy la estrella del mejor club, del club emblema del fútbol, juego el fin de semana tranquilísimo, después capaz un buen partido de Champions, capaz algún clásico con el Barça, algún partido picante con el Atlético, pero no me voy a fajar. Yo quiero jugar todos los fines de semana tranquilo. En la Premier no tenés ese descanso, ¿eh? En la Premier cada tres días tenés que estar al nivel de elite.
Yo creo que la Liga Española, aparte, está lejos de su mejor momento. Claramente sí, tiene la posibilidad Mbappé de llegar, dominar, marcar una nueva era. Y así como tal vez una de las manchas, por decirlo de alguna forma, de la carrera de Leo Messi fue no haber jugado nunca en la Premier, tal vez a Mbappé le pase lo mismo, y sería una pena realmente que los mejores jugadores no pasen por la Premier, más teniendo en cuenta, bueno, igual Mbappé tiene todavía bastante margen para decir, tiene 4 o 5, sí. Estaba viendo los registros, el fin de semana llegó a 250 goles con la camiseta del PSG en 297 partidos,
Una locura. Pero bueno, yo creo que Mbappé puede tener esos registros también porque es muy superior a los rivales que enfrenta cada fin de semana y me parece que esa dinámica a él le sienta perfecto, ¿me entendés? Que vaya a jugar al Real Madrid y que se choque con un Eibar, que se choque con un equipo menor, sin ofender a nadie, pero a lo que voy es, al no tener la exigencia que hay en Premier, donde vos cada tres días te estás jugando la vida. Me parece que la exigencia que hoy tiene la Premier League como campeonato no está en ninguna otra liga del mundo, ¿no? Quizás es para él mucho más cómodo jugar en el Real Madrid, ser superior al 80% de sus rivales y tener algunos desafíos como, bueno, tratar de ganar una Champions, tratar de ganar ciertos clásicos, tratar de ganar ciertos títulos, pero que están mucho más espaciados en el tiempo. Para mí, Mbappé jugando en la Premier sería tener que rendir a su máximo cada 3 días, como digo, y en un contexto mucho más competitivo, en partidos que se desarman por completo al ni bien estar comenzando. Algo que dijo Diego Latorre este fin de semana, la Premier es la liga más humana, es la liga más impredecible, es la liga del caos, ¿no? Y yo creo que eso en otros campeonatos no existe. Y me parece perfecto que Mbappé quiera ir a jugar al Real Madrid, a ganar más plata, a tener otro reconocimiento. Pero el desafío real de tu carrera, Kylian, era venir a jugar al Arsenal. Entonces, me parece que obviamente ya descartó la posibilidad, acusando que el clima no estaba acorde a lo que él quería. Yo creo que es una excusa, o sea, es la excusa más fácil, la del clima, ¿no? Si quieres realmente asumir el desafío, vas y jugás donde tenés que jugar.
Sí, sí, sí. A ver, sí. Si el Kun Agüero vivió más de 10 años en Manchester, ¿viste? Con lo que le cuesta a los sudamericanos y todo eso, que vivir en Manchester, no sé, ni a tu peor enemigo, se lo decías básicamente. Kylian está como para ese desafío. Pero bueno, está perfecto. Ya nos cruzaremos
en Champions, Kylian. Es lo pierde, totalmente.
Igual que nos digamos la verdad, no viene al Arsenal porque sabe que Bukayo no le va a dar las 7. Las 7 de Bukayo, ¿viste? Dijo, bueno, nada, tampoco la pavada.
Y la 10 es de mi row, la 10 es de mi row, así que no tendría el número, no tendría el número.
En una realidad paralela, Wenger compra a Mbappé desde el Mónaco y se vuelve el nuevo Henry.
Pero bueno, me gustaría ver vivir esa línea temporal, vivir esa línea temporal.
Un universo de Rick y Morty, tranquilamente.
Sí, tranquilamente. Este es el video del que hablábamos, ¿eh? A ver, ahí está, se lo cruza a este chico, le dice, venía al Arsenal, le dice, ¿no?
Esperen que no. Te vamos a cuidar, te vamos a tratar bien. Sí.
Te vamos a tratar bien, venía al Arsenal y se ríe, Kiko. Ahí está, ahí directamente le dice, no hay chance, no hay chance, no way, no way. Le dice, no hay chance que vaya a jugar al Arsenal. Encima le nombran a Henry, le dicen, ¿por qué? Thierry Henry, le dice el chico, ¿viste? Como diciendo, dale. Y dice, no, el frío.
El CEO va a convencerlo, ¿viste?
Está muy frío ahí, dice Mbappé, qué frío tiene el pecho, ¿no? Pero bueno, nada, otra cosa, ya está. Bueno, tema cerrado, Mbappé no va a venir a jugar al Arsenal, así que ya está, tema cerrado.
Con eso me despido, dale, así, le mandamos un saludo a Kylian, y ya nos veremos pronto, Kylian, cuando tengamos que disputar ahí entre el Madrid, una final de Champions. Final de Champions 2027, Real Madrid, Arsenal, bueno, vamos a ver qué pasa. un abrazo para todos, gracias como siempre por estar ahí, sobre todo esta semana que no jugó el Arsenal, la semana que viene no va a pasar lo mismo, pero bueno, por supuesto les agradecemos que estén ahí, se siguen suscribiendo en YouTube, en Spotify, en Twitch, en todos lados, nos siguen por nuestras redes y cualquier novedad nos estamos encontrando. Un abrazo.
Bueno, abrazo, Diego. Chau. Ahí estamos. Bueno, gente, un episodio del podcast que va llegando poco a poco a su cierre. Tenemos preguntas, como cada lunes tenemos preguntas, así que allí vamos. Tenemos también un videito que lo podemos ver, hay un videito muy interesante de cómo encara el Arsenal el cierre de la temporada. Vamos a ver primero eso. Y después hacemos preguntas y vamos cerrando este episodio del podcast. Y gracias a todos los que acompañan, como siempre. A ver, vamos a ver este videito que nos trajo Debo hoy. A ver.
To talk about Arsenal yet again. Well, they won the game against Porto at the Emirates and are finally into the quarterfinals of the Champions League after 14 years and 7 consecutive round of 16 exits. Something's changed.
A ver, no tiene subtítulos. La realidad es que habla un poco de este video de que el Arsenal después de 14 años está en cuartos de Champions League, una competición que hacía 7 años que no jugaba. 7 años que el Arsenal no jugaba la Champions y está en cuartos de final. A ver.
Doesn't it? We have seen Arsenal failing countless times on such occasions.
Bueno,
they seem to be vulnerable in these crunch matches that really matter. But every time that we underestimate them, Mikel Arteta's Arsenal keeps surprising us. Ever since he took over the club, there have been constant doubts and criticisms. He finished 8th in the first 2 years at the club, despite winning the FA Cup.
bueno, habla un poco de que Arteta, desde que agarró, siempre tuvo que soportar ciertas críticas, salió octavo en la Premier en su primera temporada, pero ganó la FA Cup.
And the Community ¿no? Shield. Everybody thought, same old Arsenal. But then the next season, 2021-22, they made progress. They finished fifth, just outside the Champions League spot. Then they eventually challenged for the Premier League title in 2022-23. And when they couldn't win it, everybody saw this as their only chance. Liverpool will be back. Man United will be back. Chelsea will be back. But again, this season, they're on top of the Premier.
Habla un poco de esto de que decíamos, el Arsenal pelea la temporada pasada por el título de la Premier y todo el mundo pensaba, bueno, viene el Arsenal peleando la Premier, pero la temporada que viene se recupera el United, se recupera el Chelsea, se recuperan todos y el Arsenal va a estar complicadísimo. Pero ahí estamos los muchachos, punteros otra vez, ¿eh?
Premier League with 10 games to go. Last season in the Europa League, they lost to Sporting Lisbon in the round of 16 on penalties. Everybody thought the same thing had happened when the Porto game went into penalties.
Dice, el año pasado quedamos afuera en octavos de Europa League con el Sporting Lisboa por penales. Todo el mundo pensaba que con Porto iba a pasar lo mismo, que íbamos a quedar afuera por penales.
But Arsenal yet again took many by surprise, showing resilience and mental fortitude. It is a new Arsenal. So what is it about this Arsenal that could finally help them win a major trophy? That is the Premier League or the Champions League. Let's have a look at some of their stats in the Premier League.
Algunas estadísticas para entender este progreso del Arsenal, porque el Arsenal hoy está en condiciones de de ganar una Premier o una Champions, dice, ¿no? A ver, algunas estadísticas en Premier League. A ver, en Premier League.
Scored the most goals in the league.
Tiene la mayor cantidad de goles anotados, 17 goles.
70, compared to 65 by Liverpool and 63 by Manchester City. They also have the best defense in the league, conceding 24 goals, compared to Liverpool's 26 and Manchester City's 28.
Tiene menos goles encajados que Liverpool City y más goles anotados.
Do you know that Arsenal also have the best record against the Big Six this season? They've won.
Mira, el Arsenal tiene también el mejor récord contra el Big Six esta temporada. Ganaron 3, empataron 3, perdieron 0. Fíjate, Tottenham ganó 2, empató 3, perdió 1. Sacó 9. O sea, el Arsenal es el que más puntos le sacó al Big Six hasta acá. En lo que va de la temporada de la Premier.
3 games and drawn 3, making it 12 points. Manchester City have 2 wins, 5 draws and 1 loss, while Liverpool have 1 win, 5 draws and 2 losses. No, the Arsenal 1 loss and drawn 3.
Qué mal le fue al City esta temporada. Bueno, el United ni hablar, pero bueno, todos sabemos qué momento está atravesando el United. Pero fíjese, el City contra los equipos del Big Six empató 2 con Chelsea, de estos 3 empates 2 son con Chelsea, tiene una derrota que es con nosotros, solamente pudo ganar un solo partido el City, empató en Anfield también, creo que, no sé, le ganó al Tottenham, ¿ya? ¿Un partido puede ser?
Sí. Making it 12 points. Manchester City have 2 wins, 5 draws and 1 loss, while Liverpool have 1 win, 5 draws and 2 losses. They have beaten both Liverpool and Manchester City, the only team to do so in the league. In a nutshell, Arsenal are really good. They score a lot of goals and when the going gets tough, they make sure to grind out important wins. But how are they so good? How did Arsenal go from finishing 8th in 2 consecutive seasons to challenging for the league title and into the quarterfinals of the Champions League?
Claro, dice, ¿cómo pasó el Arsenal de salir 2 temporadas octavos a pelear el título 2 años seguidos?
Well, no surprises. It's Mikel Arteta's coaching brilliance. Last season, Arsenal played some of the most scintillating football in Europe. Bedazzling opponents with fluid one-touch passing, splitting defenses with runs, and constantly switching positions to overwhelm the opponents. But that has changed this season. Arsenal are more about control.
Dice, la temporada pasada quizás el equipo era mucho más funcional, giraba alrededor de la pelota y tenía otra movilidad. Esta temporada es un equipo más de control.
Declan, ¿no?, Rice and Kai Havertz to the squad, along with Gabriel, Saliba, Ben White and now Kivior, make them a big team. They have big players who can win duels on a regular basis, high on the pitch or in their own half, and dominate the game with possession. The whole team moves.
Dice, ahora tiene jugadores que son muy buenos en los duelos individuales para ganar duelos, que a su vez también le permiten al equipo mantener la posesión de la pelota, ¿no? Son jugadores que se adaptan a estas dos facetas del juego, ¿no?
Moves as a unit, taking their time, rarely going for quick breaks or counterattacks. It's more about choking the opponent in their own half and minimizing their chances.
Claro, lo que el Arsenal intenta ahora es asfixiar a su oponente en su propio campo y tratar de generar la mayor cantidad de chances posibles, controlar, dominar, ¿no? Antes era un equipo más del golpe por golpe, o que intentaba aprovechar las salidas rápidas y las transiciones para intentar ganar. Ahora el Arsenal te aprieta, te asfixia.
Is Arsenal's XGA, that is, expected goals allowed, is only 19.4, compared to Manchester City's 27.6.
Mira, los goles esperados que permite el Arsenal son, o sea, se espera que al Arsenal le hagan
is only 19.
Menos de 20, 19.4, pero fíjense en el aspecto defensivo, Manchester City, en este aspecto, ¿no?, en los goles esperados en contra, va casi a 28, 27.4,
compared to Manchester City's 27.6 and Liverpool's 34.5.
Yeah, Liverpool aún más todavía, 34.5.
They are by far the best team defensively. Everybody said that Arsenal needed a striker. They're not scoring goals, but Arsenal are the best attacking team in the league as well, not just scoring the most goals.
Y no solo tiene la defensa más sólida por estos números que veríamos, sino que, a pesar de que muchos digan que al Arsenal le falta un 9, es un equipo que hace muchos goles también. Tiene los mejores registros también en este aspecto.
But have created the most chances too. They also boast of the most touches in the opponent's penalty area with 1,071.
Tiene la mayor cantidad de toques en área rival con 1,071.
Compared to Manchester City's 1,033, and Liverpool's 942.
Liverpool tenía 942 toques en área rival y el City mil y pico, pero menos que Arsenal.
Their XG, that is expected goals, is 56.6.
Goles esperados esta temporada, el Arsenal 56.6 en goles esperados a favor, ¿no?
Only second to Liverpool's 62.6.
Ahí Liverpool tiene un mejor índice porque sabemos que lo que es el poderío ofensivo del Liverpool, ¿no? Con jugadores como Luis Díaz, Darwin Núñez, Salah, te llegan por todos lados. En ese aspecto Liverpool luce mejor.
Their Champions League performance is no different. Scoring
Ahora, números de Champions. 17 goles en 8 partidos hizo el Arsenal.
17 goals in 8 games, conceding only 5 and
solamente
none
le hicieron
at home.
5 goles, ningún gol de local. Al Arsenal en Champions no le hicieron gol en el Emirates. Ese es un datazo, ¿eh?
Arsenal looked like a fresh...
¿Qué lo va a romper Harry Kane? Claramente Harry Kane va a ser el primer gol de la Champions que encajemos en el Emirates va a ser de Kane. Pero bueno, hasta acá al Arsenal en Champions no le hicieron goles de local.
New team with young players, new ideas and a lot of hunger. They can overwhelm their opponents, like the 4-0 versus PSV or the 6-0 versus Lens. And they can grind during moments of pressure, like the one we watched versus Porto, scoring all 4 of their penalties while saving 2 of them and eventually qualifying for the quarterfinals for the first time in 14 years. Arsenal have been very good. Another important factor is the depth that they've added. Last season's winter additions of Jorginho, Jakob Kivior and Leandro Trossard have all played a very vital role in this season, along with Declan Rice, Kai Havertz, Jurrien Timber and David Raya, who joined this season. Jorginho forming a pivot with Declan Rice has helped Rice to move further up the pitch to not only win possession.
Bueno, él habla un poco de lo que aportaron refuerzos como Jorginho, Kivior, Trossard, que quizás son refuerzos que están rindiendo muy bien y al Arsenal le salieron bajo costo, muy bajo costo, y cómo el tándem Jorginho-Rice le permite a Rice tener ciertas libertades para agarrar la pelota, para conducir, ¿no?
Bad to the goals as well.
De hecho, Rice está haciendo muchos goles. Yo no sé si esperábamos tantos goles de Declan Rice, ¿eh?
He has 6 goals and 7 assists in all
6 goles y 7 asistencias para Rice.
Competitions this season, the most he has ever had.
Son sus mejores números como futbolista profesional, nunca tuvo tan buenos números, ¿eh?
Havertz has also been instrumental with 9 goals and 3 assists.
Havertz, 9 goles, 3 asistencias.
Apart from scoring important goals, he has been the heartbeat in leading the press and winning physical battles due to his immense height and lanky.
Y aparte de eso, cómo Havertz aporta en la presión, en los duelos, cómo gana pelotas, más allá de los goles y las asistencias, ¿no? Es un jugador muy utilitario, muy funcional para que el equipo pueda tener la pelota.
Physique, Trossard's versatility of being able to play as a striker, tuck in as a winger, and just float around as an attacking midfielder has been one of Arteta's most lethal weapons. He's incredible.
La versatilidad de Trossard también, ¿no? Que puede jugar en diferentes posiciones, que también tiene muchos recursos para terminar jugadas. Eso le vino muy bien al equipo también, ¿no?
Well, finishing ability has been extremely important for Arsenal. In the absence of Zinchenko, Kivior has become a regular starter who provides a different dimension, a stronger and more sturdy presence. With Thomas Partey.
Bueno, dice que Kivior suplió muy bien a Zinchenko, ¿no? Otros perfiles, pero muy 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 bien Kivior desde lo físico, ¿no? Más firme en la marca.
And Gabriel Jesus back from injury, and Jurrien Timber as well, rumored to be back soon after his ligament tear. Arsenal are near full strength. They're just waiting for Martinelli to come back from his foot injury, and they might need him real soon.
Bueno, dicen que pueden volver jugadores como Timber, Gabriel Jesús, Martinelli, sobre todo, ¿no? Muy importantes.
After the international break, they head on to possibly the toughest challenge yet, Manchester City at the Etihad. God knows that the league might be won or lost in that fixture. Among the top three.
Bueno, dice que se viene el City, partido importantísimo.
They are the ones people see as rookies in this stage of the league. Yet, you have the feeling that Mikel Arteta won't be showing any signs of inexperience here. Not again. He might even fancy his team over the big guns in Europe. Bring on Real Madrid or Bayern Munich. The Gunners are ready. This is the beginning of a new dawn at the Emirates.
Bueno, dice que quizás se lo pueda ver al Arsenal como un equipo novato, pero que ya ha mostrado mucha madurez. Y bueno, que venga cualquiera, que venga Real Madrid, Bayern, ha empezado una nueva era en el Emirates, dice, ¿no? En el final del video.
If you enjoyed this video.
Bueno, perfecto, amigo. Perfecto, gran video metiste. Ese video nos había pasado Debo y nos quedó colgado, así que lo queríamos ver. Yo me tengo muchísima fe también, le digo a mi amigo Ernesto con el Bayern. Vamos a ver qué termina pasando. Vamos a las preguntas y así vamos cerrando este episodio del podcast, este nuevo episodio del podcast. Le preguntábamos ahí a la gente cómo ve al Arsenal para cierre de la temporada, sobre todo el duelo con Bayern y, o sea, el sorteo de Champions y cuál creen que sea la clave para alzar un trofeo esta temporada, ¿no? ¿Qué creen que necesita el Arsenal para alzar un trofeo esta temporada? Ya viste que Gabriel se lesionó y vuelve al Arsenal de Brasil. Sí, amigo, lo comentamos hace un ratito nada más. Esperemos que no sea nada grave. Esperemos que no sea nada grave y que esté disponible para el partido con el City en las mejor de las condiciones. A ver, vamos a las preguntas. Ahí, en nuestra cuenta de Twitter, nos comenta nuestro amigo Federico Alder. Dice, saludos muchachos. Qué orgullo es saber que después de años de tragos amargos y varias decepciones, hoy el Arsenal vuelve a competir en los grandes escenarios. Todo gracias a Arteta. Que nosotros más que nadie sabemos que a lo largo, qué largo ha sido el camino para llegar al presente actual, dice Federico. Ahora bien, los primos, si quieren hacer honor a su sobrenombre, como pasás de ganar 4-0, perder feo 3-0. Lo peor de todo es que me lo creo y le digo que le van a ganar al City. Y cómo se nota que le dolió a Ten Hag la derrota en el Emirates. Cada vez que gana se acuerda del Arsenal. Y no sé si lo vieron, pero el video de Mbappé rechazando al Arsenal, más que dolerme, me hizo pensar que este muchacho se lo pierde porque el Arsenal sí que iba a encontrar un equipo. Totalmente, perfecto, buen repaso ahí de Federico, le mandamos un fuerte abrazo. Lo leemos a nuestro amigo Patricio Castro, dice, linda, linda, linda llave, espero que el Arsenal sea el vencedor. por juego, creo que el equipo es superior. Sin embargo, Bayern tiene la mística en esta competición. ¿Qué esperan ustedes, muchachos? Yo personalmente quiero una goleada, dice Patricio. Bueno, le mete exigencia. A ver, ¿qué espero yo de la llave contra Bayern en cuartos de final de Champions? Que el equipo compita. Que el equipo compita a la altura de lo que es un cuarto de final del Champions. Que pueda tratar de imponerse al Bayern, sobre todo de local. Que después, la verdad, que logre que también hacer un gran partido en el Allianz. Si podemos pasar a semifinales, buenísimo. Me parece que el equipo tiene material para hacerlo. Si el Arsenal queda eliminado en cuartos, yo lo que espero es que quede eliminado, pero muriendo de pie en algún punto, ¿no? Que esté a la altura del compromiso. Que veamos un Arsenal que se plante ante el Bayern, que intente dominarlo, que intente ganarle. Después, capaz, Kane hace un par de goles, no tenemos nuestras tardes. Y no le voy a reprochar al equipo en ese sentido. Si veo que la actitud es la correcta, si veo que los jugadores están a la altura de los cuartos de final de Champions, esa va a ser mi tranquilidad. Yo no voy a pedirle a los jugadores que sí o sí pasen a semifinales. Goleada, como dice ahí nuestro amigo Patricio, tampoco le voy a exigir al equipo que golee a un gigante de Europa como el Bayern. Más allá de que sepamos que este Bayern no está pasando su mejor momento, lo hablamos hace un rato. Pero sí que pretendo que el equipo esté a la altura a nivel competitivo. Que el equipo compita y esté a la altura de un cuarto de final de Champions. Eso es lo que yo espero del equipo, ¿eh? Eso es lo que yo espero del equipo. A ver, algún mensaje más seguro tenemos. Sí, ahí lo tenemos a Carlos Ramos, que dice, confianza en el equipo. Por fútbol, el Arsenal está un peldeaño arriba. El único hándicap es la experiencia. Y en Champions eso pesa. Fuera de eso, confío en que este equipo seguirá creciendo y bajará a este gigante, dice Carlos. Buenísimo, bien ahí. Le mando un fuerte abrazo. Dice, muchacho, nos tocó un camino difícil, pero había sido tan seguridad con respecto al equipo. No estoy seguro de si quiero que el equipo salga a matar independientemente de los Champions, o si damos preferencia a algún objetivo, pero sí sé que disfrutaré lo que resta de temporada. Ahí continúa, creo que en su mensaje, dice, tenemos mejor presente que el Bayern, tenemos mejor presente que el Bayern, pero ellos tienen más experiencia que nosotros, y vimos con el Porto que eso puede hacer difícil la llave. Ojalá podamos darle ritmo a los lesionados, porque puede ser decisivo de aquí al final de temporada. Sí, creo que, tener a los jugadores lesionados sanos, tener a los jugadores lesionados sanos, me parece que es algo positivo. Me parece que es uno de los factores que nos va a permitir pelear por trofeos hasta el final. De eso no tengo duda. Pero bueno, vamos a ver qué depara un poco el destino también, ¿no? Qué depara un poco el destino en cuanto a esta llave de Champions. Yo creo que el equipo, como decimos, estamos muy bien en lo futbolístico. Quizás si hay alguna duda es por que estamos afrontando una instancia muy importante en Champions y sabemos que el Bayern es un gigante de Europa, ¿no? Es un equipo que tiene su historia, que tiene su peso y que hay que salir a combatir también contra eso, ¿no? Y contra nuestros propios fantasmas, también contra un equipo que nos hizo pasarla muy mal. Dice Naiván, yo creo que sí podemos pasar, si no pasamos estoy seguro que Bayern le va a pasar muy mal. Klopp está gestionando muy bien la banca con Elio, Bradley, Kwanzaa, Gómez entran y están a la altura. Kane está lesionado, más muerto no puede estar el Bayern, hay que aprovechar ahora, aunque Bayern tiene perdida su liga, se va a aferrar con toda la Champions. Sí, se va a aferrar con toda la Champions, totalmente. Nos queda un mensajito más, el mensaje de Sebastián Durán, que dice, tenemos equipo para ganarle al Bayern. No es el menos malo ni el mejor. La clave está en manejar los nervios y sacar la mayor diferencia en el Emirates. Quiero contra un equipo que nos salga a jugar y no contra un bloque bajo. Europa conocerá a Saka y a Martinelli. Dice Sebastián. Si pasamos, prefiero al Madrid que al City. Es muy estresante jugar contra ellos. Antes que el City, prefiero al Madrid. Yo también creo que prefiero al Madrid en las semis, ¿eh? Aunque también quiero que el City siga en Champions. Yo quiero que el City llegue en Champions. Si no pasa el Arsenal, que pase el City. Si pasa el Arsenal, me gustaría que pase el Madrid para jugar contra el Madrid, para ir al Bernabéu, Me parecería que sería una linda instancia, un semis de Champions, que nuestro equipo puede ir al Bernabéu, jugar contra ellos. Después, si quedás afuera, quedás afuera, pero me gustaría. Tengo ahí estos sentimientos encontrados, porque si el City queda eliminado de Champions, va a pelear por la Premier a fondo, con todas sus armas. Dice Sebastián, para la Premier la clave está en tener mayor cantidad de jugadores sanos. Tenemos el envión, no perdemos la tensión competitiva, pero necesitamos piernas frescas cuando requiera el esfuerzo extra. Bueno, creo que todos coincidimos en que es un factor clave poder tener jugadores sanos. En ese escenario de tener jugadores sanos, ahora nos estamos encontrando con ciertas noticias, ¿no? Una, por ejemplo, Thomas Partey no viaja a Ghana. Va a quedarse a entrenar en Arsenal y a tratar de ponerse a tope físicamente para lo que queda de la temporada. Gabriel Magalhães cayéndose de la convocatoria de Brasil por una lesión. Esperemos que no sea grave. Gabriel Martinelli, que se perdió los últimos partidos. Esperemos que esté disponible. Jugadores como Gabriel Jesús, como Timber. Bueno, hay que tratar de recuperar esos recursos. Arteta tiene que tratar de recuperar a todos y de tenerlos disponibles. Y después, obviamente, la gestión de esos minutos, dosificar esos esfuerzos, va a depender de Arteta y toda la confianza puesta en que Arteta lo va a hacer de la mejor manera y que podamos afrontar el final de temporada de la mejor manera posible con la mayor cantidad de jugadores sanos posibles. Bueno, vamos a cerrar este episodio del podcast. Entonces, gracias a todos los que estuvieron. Como ustedes saben, cada lunes, juegue o no el Arsenal, acá estamos para hablar con ustedes, para grabar un lindo episodio del podcast con Mati y con Debo. Este es más su espacio que el mío, porque bueno, ustedes saben que yo ya stream, prendo stream y hacemos segmentos, mucho material acá en el canal y en los postpartidos estoy firme y siempre va surgiendo algo. Algún viernes, como fue el viernes pasado con el sorteo de Champions, aprovechamos, prendemos, charlamos un poco. Compartimos material, vemos cositas de YouTube. Bueno, ustedes saben que yo estoy, pero bueno, Mati y Debo tienen su espacio acá, así que acá estamos con ellos, acompañándolos y acompañándolos ustedes, que también nos acompañan a nosotros. Esto es todo una comunidad y felices de que ustedes formen parte. ¿Qué fue lo que pasó con Gabriel? Pregunta Farmeador. No se sabe, nunca se sabe. Con el Arsenal, a nivel partes médicos, no hay precisiones. Solo las informaciones que van circulando. Por ahora lo que se sabe es que no va a participar de su convocatoria con Brasil. Vuelve a Londres para entrenarse y recuperarse de una lesión. ¿Qué tipo de lesión tiene? Vaya uno a saber, esperemos no sea grave. Yo, por más que suene a preocupante, creo que es lo que está pasando con muchos jugadores. Ahí aportan a Iván. Darwin Núñez no va con Uruguay. Kevin De Bruyne no va con Bélgica. Después Thomas Partey no va con Ghana. Gabriel no va con Brasil. Tranquilidad. Creo que es lo que está pasando con muchos jugadores. Es una fecha FIFA medio falopa, porque es una fecha FIFA de amistosos. En algún punto, no se está jugando ningún tipo de acceso ni ningún tipo de competencia oficial. Así que muchos jugadores prefieren decir, che, me duele acá, me quedo, no viajo, me recupero. Se puede consensuar un poco más con las selecciones, ¿no? Desde los clubes, si hay buena relación con las selecciones, se puede consensuar. Bueno, confiemos en que solo se están guardando, como dice Kemba. Así que no nos volvamos locos, ¿eh? Tranquilidad. Los jugadores también están teniendo tiempo libre para ellos. Bukayo Saka fue a ver un partido de Boston Celtics de la NBA. Mikel Arteta incluso está aprovechando también su tiempo, fue a ver partido de juvenil de Real Madrid con Atlético, estuvo en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Bueno, tranquilidad. Yo creo que tenemos que estar tranquilos, confiar en que todavía hay tiempo. A ver, para el próximo partido del Arsenal, faltan 20 días faltan para el próximo partido del Arsenal. 20 días es justo. Faltan 10 días, 15 días, 13 días, 12 días. 13 días, 12 días, es un mundo, teniendo en cuenta que en el fútbol se juega cada tres días, a muy alto nivel. Que un jugador tenga un plazo de 12 días es realmente un plazo importante para poder sanear cualquier tipo de problema físico, para tratar de refrescarte. ¿Cómo haces para no perder ritmo? Eso es cosa de Arteta y su cuerpo técnico. Ellos van a planificar los entrenamientos para que los jugadores estén a tope, a tope. Quizás nos enteremos de que hay algún amistoso en el medio, Nico. Quizás nos enteremos que el Arsenal juega un amistoso a puertas cerradas con el Watford. Quizás nos enteramos que el Arsenal juega un amistoso a puertas cerradas con algún equipo londinense de menor calibre. No sabemos. Confiemos. Ya está. Tranquilidad. Tranquilidad. No nos volvamos locos. Estamos acá para disfrutar de un plazo de 12 días en el que hay que recargar energías porque se viene una parte de la temporada muy, muy jodida. Se viene la recta final. Se viene la recta final. Se define todo. Podemos salir campeones, podemos no ganar nada y haremos el balance pertinente de cada dependiendo de la situación. Obviamente la confianza plena en este equipo, la confianza plena en que este equipo está en su mejor versión y que va a pelear por todo hasta el final. ¿Cuál sería el 11 para enfrentar al City? Para mí Gabriel Jesús debe ser el 9 en este tipo de partidos más que Haver. Bueno, veremos quién llega sano, porque si Gabriel Jesús no llega en condiciones va a jugar Haver. Así que también esperemos. Yo lo que quiero es el regreso de Martinelli. Yo creo que en el Etihad tiene que volver sí o sí Martinelli. Después el resto del 11 va a ser muy similar a lo que venimos viendo. Seguramente Jorginho con Rice en la mitad de la cancha. Haver de 9 o Gabriel Jesús. Puede ser un Gabriel Jesús de extremo si no está sano Martinelli. Bueno, veremos. Kivior para mí está afincado en el lateral izquierdo. Pero ¿por qué no un Tomiyasu? ¿Por qué no un Zinchenko? Yo creo que Arteta ya está armando el plan. Yo creo que Arteta ya está armando el plan y va a ir llevando poco a poco la preparación y llegaremos de la mejor manera posible. Confiemos en que llegamos de la mejor manera posible. Contra el equipo más chico de Londres, pregunta Jano Jorginho. Bueno, ese es el Tottenham, ¿no? Ese es el Tottenham. Bueno, gente, nos vamos a despedir. Lo dejamos acá. Atentos a las redes sociales, muy, muy atentos todos a las redes sociales porque vamos a empezar a ofrecer contenido. Me hablaron ahí de que estaban esperando el stream con Torto, el stream, si le ganamos al City, ¿te rapás? No, ¿por qué? ¿Me tengo que rapar? ¿Te rapás vos? Si no, ¿te rapás vos, amigo, y mandás foto? ¿Hacemos esa? Se rapa farmeador, chicos, se rapa farmeador si le ganamos al City y manda foto. ¿Prometido? Farmeador se rapa y manda foto, Nos manda foto. Mando foto, perfecto. Nos mandás el foto ahí al Discord, Tienen el chat de Discord. El que no se sumó se puede ir sumando. Le dejo el Discord ahí. Así que nos manda ahí foto al Discord. Si el Arsenal gana un título, yo me rapo, dice usuario de Twitch. Bien. Si ganamos la Premier, hacer live desnudo. Puede ser. En juego el canal por la victoria de un título de la Premier. Puede ser, tranquilamente, puede ser. Bueno, gente, me voy a ir despidiendo. Como les digo, muy atentos todos a las redes sociales porque vamos a estar anunciando próximos streams con contenido especial. Se viene el stream de Torto, se viene un nuevo stream de Diego Latorre, atención, en su faceta de streamer, solo con ustedes. Charlando de fútbol, charlando de lo que más les guste. Así que atentos porque se viene un nuevo stream de La Torre. También vamos a estar estrenando nuevos segmentos. Estamos preparando contenido. Así que muy atentos todos a las redes sociales, por favor. Y los esperamos acá en este canal. Esta tarde tengo reunión. Me junto con La Torre y con Torto. Vamos a coordinar algunas cositas, a charlar un poquito de lo que viene. Se vienen 10 partidos muy importantes en Premier, se vienen los compromisos de Champions, así que estamos laburando a pleno. Muy atentos a las redes sociales y muy atentos a todo lo que venga en el canal. Vamos a tratar de aprovechar esta recta final de la temporada para meter buen contenido, muy buen contenido, y cerrar el año de la mejor manera posible, ojalá con un Arsenal alzando un trofeo. La verdad, nos vamos a convertir en las personas más felices del mundo si el Arsenal gana un trofeo grande, sea la Premier, sea la Champions, realmente nos vamos a divertir mucho. Nos vamos a hacer realmente muy, muy felices. Bueno, gente, la torre ya está renovado, nosotros ya nos juntábamos con él, ahora estamos juntándonos para seguir coordinando cosas, ya está, la torre está recontra adentro, más adentro que nunca, así que a disfrutar, disfruten, boludo, traigo a Diego La Torre al canal de Twitch, disfrútenlo, cuando esté, disfrútenlo, y mucho también amor a todo el contenido que subimos, por favor, en las redes sociales, está más renovado que White, incluso está renunciando a la selección La Torre también, está renunciando a la selección para seguir en este equipo, ojalá. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. ¿A quién se puede raidear, gente? ¿A quién se puede raidear? Veo un Santi Grisas, veo un Alfred Montes. Si quieren ver un poquito más de fútbol, si no, lo cerramos acá. Lo cerramos acá y nos despedimos. La media inglesa, dice Romy. Los raideo, pero no me van a dar ni pelota, aparte son muy anti-Arsenal. Igual los dejo con ellos porque les va a gustar más el contenido, quizás. Están hablando de la lucha del descenso ahora. Están hablando, creo, de la lucha... No, perdón, de la lucha por el puesto de Champions. Están hablando de la lucha por el puesto de Champions, de cómo afrontan la recta final de la temporada Aston Villa, Tottenham y Man United. Con Gian de Arsenal Interactivo tenemos que hacer algo también. Sí, sí, en algún momento, ¿por qué no? Hay que coordinarlo. Sí, sí, sí. Alfred Monte, dice Nicolón. ¿Lo raideamos a Alfred? Está hablando, no sé, de fútbol, seguro. Bueno, lo raideamos a Alfred. Lo raideo a Alfred. No le estamos tirando ningún tipo de hate ni nada. Es la mejor con Alfred. Paren la mano, es un productazo. Alfred es un tipazo. Así que vamos a que lo conozcan. El que no lo conoce a Alfred, los mandamos ahí con Alfred al stream para que lo conozca. Y bueno, el que lo conoce ya sabe. Los que conocen saben. A ver, vamos a darle a Alfred. Sí. A ver qué dice. ¿Cómo es? Alfred Monte. A ver si... Bueno, lo mandamos con Alfred, a ver qué onda. A ver si mando un saludo para la gente de Arsenal en América. Nos vamos a reencontrar la próxima. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias a Debo, gracias a Mati. Gracias a todo el equipo. Y nos vamos a reencontrar entonces en el próximo episodio del podcast, y atentos a los próximos streams. En la semana, mucho contenido especial. Esta semana, mucho contenido especial. Así que los dejo acá. Les mando un fuerte abrazo a todos. Y como siempre vamos a decir, aguante, 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 aguante el Arsenal. Aguante, aguante por siempre el Arsenal. ¿Saben qué? Estamos siempre acá, estamos siempre. Juegue el Arsenal o no, los lunes acá firme. Así que se ha pasado un lunes más. Bueno, gracias a todos, gente. Gracias a todos. Corazoncito acá. Aguante el Arsenal. Chao.